Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Gracias por seguirnos acompañando. Estamos empezando aquí la cara B del episodio 460 de Coffee Break, ese episodio en el que estamos de aniversario y ahora les comento algo sobre el aniversario. Pero antes presentamos a Gastón Giribet, que se une en este momento a la tertulia. Es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gastón?
Hola, amigos. Un gusto estar con ustedes. Lamento que creo que Sara y María se iban a sumar y... No, pero no pudieron al final.
Sí,
pero
bueno, María, Sara, lo que pasa es que tenía el jaleo
ocupada,
que ya estuvimos comentando de la cuenta de Twitter, que por cierto, el Twitter de Gastón es @GastónGiribet y por lo menos esta mañana seguía estando activa. Así que no hay problema. Les comentaba lo del aniversario, ya lo explicamos en la cara A, pero si acaso se han lanzado así de valientes a escuchar la cara B sin la cara A, pues les recuerdo que estamos cumpliendo 9 años de este podcast, o sea que hoy es el primer episodio de la 10ª temporada de Coffee Break, lo cual es notable y remarcable. Y como forma de celebrar, y ya que no podía participar María, que hacía referencia a ella Gastón, pues nos había enviado un audio y nos retaba. Era un audio de felicitación, pero en una lengua, digamos que de las que no se enseñan en Babel. Entonces retaba a los oyentes a ver si alguien era capaz de adivinar en qué lengua está esta felicitación. Voy a volverla a poner y así tienen otra oportunidad los que ya lo escucharon en la cara A, y si no, pues la pueden escuchar ahora.
Shub kamnae badaiho coffee break.
¿Vale? Lo vuelvo a repetir.
Shub kamnae badaiho coffee break.
Muy bien. Y más adelante tendremos la solución, así que vayan pensándolo. Vayan haciendo sus búsquedas, vayan intentando seguir las pistas que consideren oportunas. Y nosotros vamos a hablar de Peter Higgs, nuestra portada en el episodio de hoy, porque se nos fue uno de los físicos más ilustres de la segunda mitad del siglo XX, conocido por el bosón de Higgs, que como saben fue pues uno de esos celebrados y festejados últimos logros del modelo estándar, el detectar el bosón de Higgs en el LHC, creo que eso fue en 2012. Además que estuvo muy bien porque coincidió prácticamente, hubo un gran triunfo de la selección española, que no estamos muy acostumbrados, porque aquí Champions y eso sí, no sabe ni se festeja, pero no sé si era una Eurocopa o un Mundial, y entonces la gente salía a la calle a celebrar y uno no estaba seguro, te podías hacer la ilusión de que estaban festejando el descubrimiento del bosón de Higgs, si estaba así un poco tal. Como experto en ambas lides, José Edelstein, si quieres comentarnos al respecto, el bosón de Higgs y el señor Higgs, que
señor del bosón. Bueno, sí, creo que Higgs es uno de estos nombres propios que, por la fama que alcanzó el bosón de Higgs, una fama que, perdón, básicamente provino, yo creo que del tiempo demorado entre la predicción y la constatación.
Se había generado hype, ¿no?
Hubo mucho tiempo para generar hype, sí, a lo largo incluso de varias generaciones. De hecho, digamos, el LHC fue construido principalmente para encontrar el bosón de Higgs. Por supuesto que había un montón de otros objetivos científicos, pero digamos que el objetivo dorado era encontrar el bosón de Higgs. Incluso de modo tal que la espera fue mucha, llegó a episodios tan extravagantes como, por ejemplo, que un físico prestigioso como Nielsen llegó a escribir dado que no se
Leslie
encontraba.
Nielsen. Ah, no, no, ese era otro.
No, no, como que es con H el nombre. Holger Nielsen, ¿no? Gastón.
Sí, Helga, un personaje, un tipo súper agradable. Estuve
Bueno,
nadando con
pero
él
que
en el.
llegó a escribir una serie de trabajos bastante en línea con el que mencionamos a ti ya antes, en el cual argumentaba que en realidad el bosón de Higgs nunca se iba a poder encontrar porque había una cuestión que vio la causalidad o sea, la naturaleza era tenía fobia a que se viera el bosón de Higgs, por lo tanto había mecanismos que podían llegar a viajar atrás en el tiempo para impedir cualquier intento de encontrarlo. Estamos hablando de un físico teórico de bastante relevancia en su momento, que llegó a publicar varios artículos al respecto. Luego estuvo, por supuesto, que esta cuestión del libro que escribió Leon Lederman, que se iba a llamar La maldita partícula, que en inglés es The Goddamn Particle, y el editor, que debería ganar algún premio, porque claramente fue muy, muy ingeniosa a la hora para vender el libro, el cambio que le hizo, le quitó el damn y quedó como The God Particle, la partícula de Dios, lo cual llevó a que luego se llamara coloquialmente al LHC, la máquina de Dios, y produjo tal confusión eso en la gente. O sea, en realidad fue un desastre, creo, para la ciencia, pero desde luego para que se hablara en sociedad fue claramente una buena estrategia. Recuerdo acá que está Gastón, un filósofo argentino, bueno, filósofo y divulgador de la filosofía, José Pablo Feynman, que sacó un artículo que de hecho yo contesté, aunque nunca envié, contesté de la bronca que tenía, aunque nunca mandé el artículo al periódico, pero a mí él me pareció un tipo muy brillante. Pero claro, imagínate la impresión que le da a una persona que ve que los físicos le ponen nombre a la máquina de Dios. O sea, los científicos soberbios, ya eso es soberbio nivel máximo, ¿no? Que entonces había que explicarle que los científicos no son los que pusieron la máquina de Dios, ni la partícula de Dios, ni mucho menos, más bien no hay ningún científico que acepte esa denominación y que se sienta cómodo con ella. Pero bueno, todo esto contribuyó a que obviamente el bosón de Higgs fuera como una especie de objeto del deseo.
Fíjate que a mí me ha molestado siempre profundamente eso de la partícula de Dios y, o sea, es tan absurdo que, a pesar de las posibilidades de marketing que pueda tener, que una película que a mí personalmente me gustó mucho, que es Ángeles y Demonios, bueno, la novela de Dan Brown, pero no he leído la novela porque en general se tarda más y suelo andar escaso de tiempo, pero incluso la película me pareció muy buena y mucha gente con la que he hablado que le gusta la historia y en particular la historia de Roma le gustó mucho también. Y es una historia en la que se establece una conexión entre el Vaticano y el LHC. E incluso en esa película, la referencia a la partícula de Dios que tú crees que debería estar como muy omnipresente, resulta que es aislada, puntual, en una sola ocasión, metida forzada con calzador. Es como que en un momento dado está el científico hablando, no, ¿por qué tal? Y el bosón de Higgs y alguien dice, ah, la partícula de Dios. Sí, y sigue hablando. O sea, esa. Ese breve paréntesis en el que se interjecta la maldita partícula de Dios en esa película, una película que está el Vaticano y la máquina de Dios, y la única referencia que es capaz de conectar es esa frase fuera de contexto y forzada, ¿no? O sea, que ni siquiera para eso se puede explotar. Con lo cual es que es absurdo totalmente. Bueno, es mi
Sí.
rant, perdón.
Bueno, después supongo que comentaremos específicamente lo que el mecanismo de Higgs y la predicción de la partícula, pero me gustaría comentar un poquitito, ya que tuve la oportunidad de conocerlo a Higgs en los últimos años bastante, porque fue un físico muy, muy atípico en muchos sentidos. Por ejemplo, uno que estoy seguro que Francis va a comentar es que su producción científica es muy pequeña, muy en número de artículos. Prácticamente cuando escribió los dos trabajos que lo llevaron al premio Nobel, escribió luego uno más, un par de años después, un año después, y luego prácticamente no volvió a escribir nada. Yo le pregunté en su momento por qué, y él me dijo que era un entusiasta de la supersimetría, que era una idea que se estaba desarrollando en esa época, pero que como que le pilló la época en la cual la productividad científica de jóvenes muy brillantes que empezaban a entrar en la academia y el publisher Perish hacía que publicaran papers muy rápido. A él, que es un tipo muy tranquilo y que le gusta manejar los ritmos de su investigación y de su vida, le resultó insoportable. Entonces decidió, pues bueno, yo en estas condiciones no trabajo más. Entonces no publicó nunca más un trabajo científico, lo cual es rarísimo. O sea, rarísimo que una persona de esa envergadura tome una decisión como esa.
Pero no tenía estudiantes, algún grupo. Sorprende que entiendo que no publicar artículos solo, pero que a lo mejor participara en otros trabajos es lo que resulta más sorprendente, ¿no? Que no participara en otros trabajos, que no dirigiera estudiantes, ese tipo de cosas, ¿no?
Que yo creo que él siempre, a ver, ahí viene otro aspecto de Hicks, o sea, él nunca, no estoy muy seguro si en algún primer trabajo, quizás lo tiene con, ¿cómo se llamaba no me acuerdo, su director de tesis, pero él era un tipo que trabajaba solo, muy, muy retraído, muy retraído, muy tímido, muy de hablar poco con la gente. Por lo tanto, bueno, yo lo conocí a él en el año 2012, justamente, poco después de que se encontró el bosón de Higgs, pero, o sea, que no sé cómo era más joven, pero por lo visto, la persona de muy pocas palabras, muy poco sociable, así que no me lo imagino tampoco buscando un grupo para trabajar y para mantener la actividad con colaboradores.
Sí, la tesis doctoral de Higgs la dirigió Charles Colson, que es experto en, digamos, física atómica y macromolecular, ¿no? El modelado de proteínas, etcétera. Y entonces, pues claro, no tenía nada que ver con física de partículas, ¿no? Y él hizo una tesis y el artículo más importante de su tesis doctoral es un artículo que es uno de los más citados de Higgs. Claro, la producción de artículos de Higgs es muy parca. Y entonces, más allá de los artículos del bosón, y de la ruptura espontánea de la simetría, el siguiente más citado es uno resultado de su tesis doctoral. Esa tesis doctoral le llevó a trabajar con Wilkins, el premio Nobel por el ADN, y estuvo trabajando con un despacho muy cercano al de Rosalind Franklin.
Sí, de hecho él me contó que la conoció a Rosalind Franklin, que parece que era aún más tímida que él. O sea que entre los dos
Sí.
se cruzaban permanentemente en el pasillo, porque en esa época había mucha gente por un trabajo de Linus Pauling que había generado interés en las moléculas, sistemas helicoidales, con simetría helicoidal. Entonces estaban muchos trabajando en eso, lo que pasa es que la gran mayoría en moléculas helicoidales cortas, digamos, o sea, no vinculadas finalmente al ADN.
Sí,
Efectivamente.
la hipótesis de Pauling en relación al ADN era una triple hélice. Él interpretaba los resultados, lo que pasa es que tenía mucho ruido y las placas cristalográficas de Rosalind Franklin eran de las de mejor calidad en aquel momento, pero las placas de aquella época pues tenían bastante incertidumbre y entonces apuntaban a una estructura helicoidal y lo que propuso Pauling era una triple hélice y fueron los británicos, utilizando en parte la información de Rosalind Franklin, pero también y de Gosling, el becario, pero fundamentalmente por modelos teóricos plantearon la posibilidad de una doble hélice como mejor respuesta a la estructura de ADN, ¿no?
Claro. Bueno, pues Peter Higgs bueno, murió con casi 95 años, iba a cumplir el 29 de mayo de 95 años. Yo tenía previsto, yo lo visité el año pasado en junio, y tenía previsto ir este año en torno a su cumpleaños. De hecho, mi primera intención era ir la primera quincena de mayo. Lo que pasa es que tenía el plan secreto, que todavía no se lo he dicho a él, de aprovechar un amigo mexicano que es director de fotografía de cine para proponerle hacer una pequeña entrevista, porque hay muy poco material de él realmente. A mí a veces me sorprenden en ciencia el poco cuidado que tenemos para preservar la memoria de las disciplinas. O sea, en estos tiempos en los cuales es relativamente sencillo acercarse con una cámara y tener su testimonio, sus recuerdos, no sé. Pero bueno, no, ya no ocurrirá esa visita. Lamentablemente, fue una persona, a mí me impresionó mucho conocerlo, me pareció una persona muy querible, muy amable, muy sencillo, rechazaba completamente, pongo un pequeño ejemplo de algo que me resultó divertido, pero además el contraste entre el mundo anglosajón y el latino, ¿no? O sea, cuando él me contó, yo lo entrevisté a él en septiembre de 2012. Y en un momento, claro, en octubre se anunciaba el premio Nobel. Yo ya sabía que ese año no se lo iban a dar porque era muy pronto, la detección no da tiempo, la Academia Nobel tiene unos meses de delay. Pero bueno, le dije, imagínense que el martes suena su teléfono. Y bueno, entonces ahí él me dijo que él no iba a atender, que él no atiende números telefónicos, sino que mira el identificador de llamada y decide si vuelve la llamada. Yo le dije, pero bueno, pero por un momento imagine que es un acento sueco. Y me miró serio y me dijo, yo no atiendo el teléfono, extraños, ¿no? Entonces, al año siguiente, cuando él no atendió el teléfono a la Academia Nobel, que demoró inusualmente media hora el anuncio, estarían desesperados buscándolo, Yo me reí, yo estaba en Chile y eran como las 6 y pico de la mañana en Chile y me reía solo en la habitación del hotel en la que estaba porque me imaginaba a Hicks al lado del teléfono sin atender, pero en realidad él tomó la decisión de irse de la casa para que directamente ni siquiera periodistas en la puerta lo molestaran. Pero lo que quería comentar es que cuando yo le pregunté, porque una de las dudas, como había habido un trabajo antes del de Hicks, en principio que la comunidad considera que tenía una predicción similar, que era el de Robert Braut y François Englert.
Perdona, José, antes que te vayas a ese tema, es cierto que, o sea, he oído que era una persona, aparte de ese carácter afable que tú dices, que era muy reacio a, no voy a decir la tecnología, pero que no tenía tele, que, o sea, que él se enteraba de las cosas del mundo porque leía el periódico, no digamos ya internet y
Sí.
esas cosas, o sea,
Nada, no tenía ni hasta donde
ni
yo vi,
Twitter.
en la casa, ni siquiera Twitter tenía. Sí, increíblemente. No, además, incluso me dijo que no, normalmente si sonaba el intercomunicador, el portero eléctrico tampoco lo atendía. Una persona muy, al mismo tiempo tenía algo muy lindo, que es que
Yo
en el
estoy
verano
por.
de...
No, pero tenés que explicar cómo lo contactaste vos, porque si no, que entraste por la ventana, que hiciste ninja.
Exactamente, me colé por la ventana. No,
Un día el
fue
tipo se
muy...
levanta, se despierta y tiene la boca tapada. No grites, soy físico.
No, lo puedo contar, fue muy simpático. Un editor chileno me sugirió la idea de ir a hacer un perfil con él. Entonces yo entré en la página de la Universidad de Edimburgo y había una dirección, que no sé, PW Hicks. Entonces escribí a ese correo. Me llegó una respuesta automática que me decía que el profesor Hicks, no sé, no recibía, no respondía a correos, pero luego me respondió otro colega, otro profesor un poquito más joven que Hicks, pero también de cierta edad, de física de partículas, diciéndome que bueno, que había recibido mi solicitud, que había unas 1.000 delante de la mía, que tuviera paciencia. Entonces yo le conté al editor chileno, le dije, bueno, ya está, tema terminado, o sea, me parece... Mi leal saber y entender que me digan que hay 1.000 solicitudes antes que la mía es otra manera de decir, mira, no molestes más, ¿no? Entonces, a los 2 meses más o menos, el editor chileno me dice, bueno, ¿por qué no les preguntas por dónde vas? Yo le dije, vamos a ver, o sea, 1.000 quiere decir infinito, o sea, no, no. Pero bueno, le volví a escribir, me insistió, le volví a escribir, y ahí tuve el reflejo de invocar a un colega y amigo hispano-cubano que trabaja ahí en el mismo departamento que Hicks, que es José Figueroa Farril. Y entonces simplemente agregué, añadí, digamos, bueno, quiero saber en qué estatus está mi solicitud. Por cierto, no me acuerdo cómo lo puse, pero mencioné, invoqué el nombre de José Figueroa. Y para mi sorpresa me respondió inmediatamente que podía venir cuando quisiera, así, directamente. Entonces intenté ir lo antes posible y fue que básicamente 2 semanas después estaba en Edimburgo hablando con él. Para pintarlo de cuerpo entero, o sea, que esto yo creo que habla de un tipo muy excepcional. Yo llego de Edimburgo, obviamente nervioso por la situación, porque tampoco sabía muy bien a qué me iba a enfrentar, y entonces llegué media hora antes, o unos, bueno, bastante tiempo antes, por si acaso, al departamento donde él me iba a esperar. Y cuando se abre el ascensor, es un edificio más o menos moderno, el James Clerk Maxwell Building, se abre el ascensor y lo veo, estaba él ahí caminando, entonces... De hecho, me lo topé de frente, entonces bueno, me presenté. Si bien era mucho antes de la... Te le dije, disculpe, llegué un poco antes, pero... No, no, está bien, perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, me dice, empecemos antes. Entonces me cuenta que el día anterior se inauguraba una muestra. Luego quizás comentemos un poco del vínculo entre Hicks y Maxwell, que no solo hay un vínculo incluso en la
Aparte de
física
que
de cada
vivía en
uno.
el edificio de Maxwell.
Sí, además de eso y de que Maxwell era escocés y de Edimburgo, hay una conexión entre el uno y el otro, básicamente porque Maxwell escribió la teoría del electromagnetismo y Higgs más tarde descubrió que el electromagnetismo emergía de una teoría más grande justamente por un mecanismo digamos, del campo de Higgs. Entonces, se había inaugurado el día anterior una exposición que se llamaba From Maxwell to Higgs en la Academia de Ciencias, en la Real Academia de Ciencias en Edimburgo. Asistía el que era el esposo, no me acuerdo cómo se llamaba, de la reina de Inglaterra, que, bueno, que no era el rey por razones que nunca entendí, pero era el esposo de la reina, y él me contó, digamos, yo lo había leído en los periódicos, entonces le estaba por preguntar, bueno, ¿cómo le fue ayer en la inauguración? Me dijo, de hecho le pregunté, y me dijo, no, no fui. ¿Cómo no fue? No, no fui porque estoy un poco mal de la garganta y temía quedarme sin voz para la entrevista conmigo. Yo dije, este hombre no fue a la inauguración de una muestra dedicada a él en la Real Academia en la que venía el esposo de la reina de Inglaterra para hablar conmigo, que no sabía ni quién era yo. Y eso consistentemente luego volvió a ocurrir cuando fue el príncipe de Asturias, que me invitó a la ceremonia del príncipe de Asturias, y luego, estando con la familia real, esta vez española, él en un momento dijo, quiero ir de aquí, y entonces vinieron de protocolo para decirle, para indicarle cuáles eran los tres, cuatro restaurantes de Oviedo en los cuales alguien como Hicks debía ir a cenar. Y Hicks dijo, no, no, no se preocupe, que hay uno acá a la vuelta que me encanta, que se llama La Paloma. Así que fuimos todos los invitados de Hicks con Hicks a La Paloma, que era un lugar de estos, como comenté en el artículo que escribí el otro día, de mantel de papel, borrachín en la barra, camareros jodones, y todo para compartir, todo al centro para compartir, ¿no? Entonces,
Es gracioso cómo con el tiempo José fue evolucionado. Yo sí, las pocas veces que almorcé con premios Nobel o cené con músicos famosos, al menos famosos de mi país, siempre fue porque José me invitaba. Ese, che, sí, vamos a, sí. Tengo mil anécdotas.
mil no, si no son más de las que yo. No, alguna hay, qué sé yo. Pero bueno, fue la verdad que, no sé, una persona. No, y lo que iba a comentar antes que me fui, cuando yo le comenté, porque todo el mundo, más o menos todo el mundo estaba de acuerdo en que si Robert Brout hubiera estado vivo, justo había muerto un año antes del descubrimiento de la partícula, que bueno, el trío del premio Nobel, ¿no? Todo el mundo creo que sabe que se le da máximo a tres personas, bueno, iba a ser Brout, Englert y Higgs. Ahora, como Brout murió, había una cierta duda de si esa silla vacía la iban a llenar con alguien, porque luego había un artículo unos meses posterior con tres autores, lo cual hacía muy complicado elegir a uno de los tres para ocupar esa silla. Había uno que tenía cierta preferencia, ahora lo comentaremos, o quizás por primera vez, porque en el fondo no está prohibido por las reglas del premio Nobel, como mucha gente cree, dárselo a alguien en nombre del CERN, que era quien había descubierto la partícula. Entonces yo le pregunté a Higgs por esto. Y Higgs, la respuesta que me dio fue, bueno, desde luego el premio Nobel se lo tienen que dar a Brout y Englert. No se menciona a sí mismo. Entonces, él luego dijo, bueno, quizás a mí, porque al final le pusieron mi nombre a la partícula, cosa que nunca le pareció bien, pero bueno, en esta confusión probablemente me lo den a mí también. Pero entonces, cuando él me comenta que había visto una entrevista a Englert, en la que un periodista le decía, bueno, pero como objetándole que ellos merecieran el premio Nobel, decía, claro, pero es que ustedes en el artículo no hablaban de una partícula, de la posibilidad de que se descubra una partícula, en cambio Higgs sí lo hizo. Y cuando me dijo eso Higgs, yo hago una pequeña pausa, como argentino, me imagino a Higgs diciéndome, ¿qué diría Higgs si fuera argentino? Diría, lo siento, no dijeron nada, lo dije yo, así que Nobel para papá. Lejos de eso, él me dijo, no, claro, y Englert dijo que era un corolario obvio del trabajo de ellos, y tiene razón, es un corolario obvio. O sea, para él, el Nobel era para Braut y Englert, digamos. Y luego, si le tocaba a él, bueno, él creía que le iba a tocar a él, probablemente por el tema de que la partícula le habían puesto su nombre, pero no porque lo mereciera. Y luego,
Da la impresión de que hasta le desagradaba la idea de que le dieran el Nobel por lo que has dicho, de que se fue de la casa para que no le molestaran los periodistas y demás, ¿no? Yo me lo imagino pensando la el lío que se va a montar. O sea, yo me imagino a este hombre, a Higgs, por lo que tú describes, como a Bilbo Bolsón en su casa y viniendo enanos continuamente a molestarlo y él teniendo que atender a gente ahí diciendo, pero déjenme en paz, yo estoy aquí con mi casa, mi huerto y mis cosas, yo no quiero
sí, yo no
aventura.
creo que él tuviera, no creo que él tuviera mayor interés ni que le. Sí, no sé, me imagino que en algún punto luego, cuando ganó el Nobel y fue a Estocolmo, o sea, cuando lo visité el año pasado, me encontré un Higgs un poquito diferente. Probablemente por un mecanismo parecido al que mencionaba antes Francis, ya con mucha más, digamos, más 10 años más, 11 años más. Menos barreras, ¿no? Cuando uno se va poniendo mayor, uno empieza a perder a veces un poquito los papeles, en el sentido de decir un poco más lo que piensa sin tanto freno.
Te
Y
desinhibes,
entonces
sí.
lo vi mucho más, lo vi con algunos ligeros toques de soberbia que no había apreciado en lo más mínimo en 2012. O sea, sí que se lo veía haciendo comentarios sobre colegas con un tono burlón, por ejemplo, que en 2012 jamás vi ningún tipo de comentario de ese tipo.
Es de los nuestros, un científico soberbio.
Exactamente. Pero bueno, yo creo que por lo visto la única inversión que hizo con el dinero del premio Nobel fue comprarse un super equipo de música. porque un melómano, que bueno, como además luego tuvo, se rompió la cadera y tuvo que vivir en un tercer piso, se terminó quedando en su casa sin poder salir, pues quería poder escuchar buena música, con buena fidelidad.
Sí.
No, iba a preguntar, dijiste que se llama, o sea, no, no sé si te entendí bien, que el edificio en el que vive se llama el James Clerk Maxwell.
No, no, el edificio del instituto en
Ah,
Edimburgo, en la
vale.
Universidad de Edimburgo.
Pensaba que le ponían
Pero
nombres
él
de gente
vive,
a los
es
edificios.
muy curioso. Hicks vive o
Ostras,
vivía.
cuando se va la luz ahí, no sé si pasa alguna vez, pero tiene que ser un cachondeo, la ironía.
Claro. Es muy curioso que yo diría que dos manzanas de diferencia estaba el edificio en el que vivía Hicks, la casa natal de Maxwell, que es un museo hoy, se puede visitar, y una casa en la cual Maxwell vivió. La historia de Maxwell es muy curiosa porque los padres de Maxwell decidieron cuando él era un niño muy pequeño irse a vivir al campo. Y entonces Maxwell básicamente no había escuela donde estaba Maxwell, así que tenía como un tutor, pero parece que él no se llevaba muy bien con el tutor, por lo tanto le pidió a los padres que no quería ver al tutor. Así que básicamente se estaba educando solo el niño. Y hubo un hecho desgraciado para Maxwell, pero afortunado probablemente para la historia de la ciencia, es que la madre de Maxwell murió muy cuando él tenía como 7, 8 años. Entonces, bueno, el padre se encontró viudo con un niño pequeño en el campo y no sabiendo cómo lidiar con la situación, envió a Maxwell a la casa de la tía que vivía ahí mismo. Están todos de verdad a menos de 2 minutos que andando de un sitio al otro. Y ahí es donde Maxwell pudo, fue al colegio, digamos, y pudo, digamos, yo creo que hubiera sido difícil que Maxwell fuera Maxwell sin pasar por, o sea, algún tipo de educación mínimamente formal. Hicks me comentó en este último viaje que cuando él, se supone que él se enteró del premio Nobel cuando una vecina se lo cruzó en la calle, frenó el coche y le dijo, felicitaciones, y él le dijo, ¿por qué? No, es que mi hija que me dijo que usted ganó el premio Nobel. Ah, vale, gracias. Y esta vez me dijo Hicks que cuando la vecina se frenó el coche, justo le estaba pasando por la puerta de la casa de la tía de Maxwell. Entonces él, haciendo cierta concesión al pensamiento mágico, me dijo, no, no es casualidad. Casualidad. Es un guiño del destino.
Sí.
Me gusta esa frase, cierta concesión al pensamiento mágico.
Bueno, para nuestros oyentes que quieran conocer un poquito la biografía de Higgs y todas estas anécdotas que está contando José, bueno, las de José con Higgs no, pero la anécdota, por ejemplo, de cuando le anunciaron el premio Nobel, ¿no? Bien contado, hay que recomendar la biografía, entre comillas, oficial de Higgs, que es la de Frank Close, que se llama Elusive, elusivo, que es un libro que se publicó el año pasado, cómo Peter Higgs resolvió el misterio de la masa, y que es un libro que está muy bien. La verdad es que es un libro que se lee muy fácil. El único problema que le veo yo a este libro es que Close es un amiguete, un gran amigo de Higgs y se le nota mogollón en el libro, ¿vale? O sea, el libro está montado para colocar la figura de Higgs como la de un genio del máximo nivel posible y que tiene una presencia, ¿no? Eres capaz de ya en el 61, cuando lee Higgs el primer artículo en el que Goldstone presenta su teorema, ya Higgs está pensando en que hay una solución, hay una manera de romper ese teorema y generar la masa, ¿no? Ya cuando interviene Weinberg de nuevo, cuando Anderson publica su artículo, si Higgs lo hubiera leído, también lo hubiera visto. O sea, te plantea una historia en la que tú vas dándote cuenta de que hay mucho cariño, mucho amor por Higgs y se está exagerando un pelín, ¿no? Close dice en el libro al principio, hombre, yo he hablado con mucha gente y he entrevistado muchas veces a Higgs y tengo muchas grabaciones con él, y siempre he tratado de verificar con fuentes independientes todo lo que me decía. Pero después cuando lo vas viendo, cuando estás leyendo el libro, te das cuenta de que, hombre, pues no siempre ha verificado tanto, porque algunos de los otros en otros lugares han dicho cosas contrarias a lo que aparece en este libro, ¿eh?
Ya. Y a
Entonces,
veces tú puedes coger hechos que son correctos y la narrativa, a veces el relato, sugiere las cosas de una manera que, siendo los datos y los hechos correctos, llevas al lector, llevas al oyente a pensar lo que tú quieres que piense o cómo quieres que sienta con respecto a lo que sea, ¿no?
sí.
Pero bueno.
El libro este de Frank Close, esta biografía, se escribió en el año 2020, básicamente con entrevistas por teléfono con Higgs. Y después ya se continúa en 2021, 2022 y ya se publica en 2023. Entonces es un libro que, obviamente, pues Hiss tiene una cierta edad, Frank Close también tiene una cierta edad, es más joven que Hiss, pero tampoco mucho más joven. Y entonces, pues claro, y muchos de los actores que fueron entrevistados, que pues entrevista a Engler, a todos los que están vivos de aquella época, pues claro, son gente ya todos con mucha edad. Entonces, cuando tienen que recordar cómo vivieron, cómo sintieron, cómo sabían, qué no sabían, cómo entendían todos los hechos que estaban ocurriendo entre 1961 y 1964, pues obviamente la memoria no es. Y muchos de estos hechos no están documentados, no están escritos. Entonces, pues ahí tienes ese juego en el que tienes que contrastar diferentes memorias de diferentes personas y tratar de buscar la intersección como lo más realista de lo que realmente ocurrió. Pero en cualquier caso, es un libro estupendo. Frank Close ha escrito una enorme cantidad de libros, todos buenísimos, y es un gran experto en el modelo estándar. Lo cuenta todo muy bien, muy para público general, y con toda seguridad a nuestros oyentes que lean en inglés. Es una referencia imprescindible para conocer cómo las partículas obtienen masa y cuál es la vida de Higgs y cómo la vida de Higgs está conectada con la vida del bosón.
Qué bueno. ¿Quieren comentarnos un poco de la física? Yo por lo claro, no entiendo de nada de esto, pero parece que el problema era con el modelo estándar, que era un modelo que te puede predecir las partículas que observamos, pero no el hecho de que tengan masa. No entiendo por qué. ¿Cuál era el problema del modelo estándar con la masa? No sé si eso tiene alguna respuesta sencilla. Y bueno, sí, José. Que te ve como que
Perdón, sí. A ver, vamos a explicarlo en términos más modernos, porque a veces es difícil desentrañar en el momento exacto en el que Higgs escribió el artículo realmente qué se sabía, qué prejuicios había. Por ejemplo, por mencionar algo, cuando Higgs escribió el artículo, no solo él, todos los artículos relacionados con esto no estaban pensando en el sector electrodébil de la teoría, que es donde finalmente se
Marta.
explicó. O sea, de hecho, estrictamente están mal todos esos artículos. Y quien se dio cuenta de dónde se aplicaba exactamente la idea de Higgs fue Steven Weinberg, en el mismo artículo por el cual ganó el premio Nobel. De hecho, yo le comenté a Higgs, ¿no?, que la verdad que me parecía que quizás Weinberg era el tercero a añadir entre los que ganaban el premio Nobel. Y Higgs me dijo, sí, lo que pasa es que sería un poco raro una persona que gane dos Nobeles por dos secciones diferentes de un mismo artículo, además un artículo breve, una letter. Pero fue Weinberg el que se dio cuenta el que acomodó todo el tinglado, digamos. Pero bueno, el problema era que en ese momento se estaba construyendo la teoría cuántica de campos y se estudiaban estas teorías de Young Mills, las teorías Gauge, que tienen simetrías y tienen las interacciones relacionadas con simetrías, y no era posible darle masa a las partículas mediadoras de estas interacciones sin que la teoría adquiriera estos infinitos intratables que hacen bueno, que la teoría pierda sentido. Entonces, bueno, era un problema entender cómo se podía resolver eso, que en física no relativista, en materia condensada, hay un sistema completamente análogo, que es el de los superconductores, en el cual sí se entendía cómo resolver esto, y era con un mecanismo que se llama mecanismo de ruptura espontánea de simetría, en el cual uno tiene un sistema que tiene simetrías, pero cuyo vacío no las tiene todas, ¿no? Un ejemplo muy sencillo para entender esto es el de el ferromagnetismo, ¿no? Cuando un material que tiene dentro átomos que tienen, digamos, tienen un pequeño momento magnético, como si fueran imancitos. Si yo tengo un pedazo de magnetita, por ejemplo, imaginémoslo esférico para hacerlo todavía más simétrico, que acaba de salir de un volcán y está caliente, la temperatura hace que todos los imancitos estén desordenados, por lo tanto, esa magnetita no tiene ninguna, no tiene campo magnético. Sin embargo, al enfriarse, bueno, van a empezar a dejar de vibrar tanto los átomos y en algún momento la interacción entre ellos va a hacer que se empiecen a ordenar y acomodar en alguna dirección. Y la gran pregunta es en qué dirección, si es esférica la pieza magnetita, no hay ninguna dirección preferida, por lo tanto, ¿por qué se van a acomodar en una dirección y no en otra? Y lo cierto es que, si bien no hay ninguna dirección preferida, pues en alguna, de manera random, van a empezar a acomodarse, y esa será la que luego llamaremos polo norte del imán. Entonces, el polo norte no existía a temperaturas altas, en este ejemplo de la magnetita, y es un efecto de las temperaturas bajas, donde se rompe la posibilidad de que todos los imancitos apunten en todas las direcciones, porque al bajar la temperatura hay una, hay un vacío. Si la gente tiene en la cabeza las ideas de los potenciales, de partículas que se acomodan en un lugar que minimiza la energía, hay un vacío de menor energía que el vacío que se tiene a altas temperaturas, por ejemplo. Bueno, me estoy liando un poco, pero me doy cuenta yo también. Claro, ¿qué pasa? El mecanismo de materia condensada, que lo había descubierto Anderson, no era, digamos, no se podía ser relativista. Y no era una tontería. O sea, el propio Anderson, cuando se descubrió el bosón de Higgs, dijo, ah, segundo Nobel para mí. Porque él dijo, como que era una obviedad de extenderse el mecanismo al caso relativista. Anderson se ve que era bastante diferente a Higgs en ese sentido. Y para nada. O sea, en ese momento todo el mundo conocía el resultado de Anderson. Y no eran probablemente varias las personas que estaban tratando de extenderlo al caso de la teoría cuántica de campos sin éxito. Así que digamos, el mérito de Higgs en principio está en haber extendido ese mecanismo a, o sea, cómo hacer para tener una teoría en la cual la propia teoría tiene todas las simetrías que garantizan que los campos no tienen masa, pero en el vacío se rompe esa simetría y los campos adquieren masa, básicamente.
Sí, el artículo que menciona José de Anderson es de diciembre del 62. Y es un artículo que Anderson, que era experto en superconductividad, en materia condensada, física de estado sólido, lo envió a una revista de física, digamos, entre comillas, de partículas, planteando el sistema en un plasma. Consideraba esa rotura de simetría, cómo se resolvía el problema, porque había un mecanismo, no lo ha comentado José. El problema último de todo esto es que las teorías gauge, las teorías como el electromagnetismo en su versión cuántica, es una teoría gauge. Tienes tú el potencial eléctrico, pues es una magnitud que puedes colocar, el nivel del potencial cero lo puedes colocar donde tú quieras, ¿no? Y lo mismo con el campo vectorial. Cuando tú miras los campos magnético y eléctrico, cada uno en tres dimensiones tiene tres componentes, tú tienes seis componentes, tres de campo magnético y tres de campo eléctrico, pero las ecuaciones de Maxwell son cuatro, con lo que en realidad solo tienes 2 grados de libertad físicos. Tienes seis campos, pero en realidad no son seis, son solo dos. Pero ¿cuáles de los dos son los buenos? Eso es lo que nos dice digamos, la redundancia asociada a la simetría gauge. La simetría gauge nos dice que las ecuaciones describen relaciones que te eliminan componentes, pero tú puedes elegirlas como tú quieras. Puedes elegir el gauge, ¿no? Elegir una elección de cuáles tú son los que tú calculas. Tú puedes calcular dos de campo eléctrico y a partir de ahí calculas todos los demás, o uno de campo eléctrico y uno magnético y calcular todos los demás como tú quieras, ¿no? Y lo mismo se puede hacer con los potenciales. Tienes en lugar de seis campos, tres eléctricos, tres magnéticos, puedes elegir cuatro campos que son el potencial eléctrico, que es escalar, y tres componentes del campo magnético. Y lo mismo, tienes cuatro números, pero solo dos de ellos son físicos. Los otros dos son redundantes. Tú puedes fijar un gauge que fije, por ejemplo, el potencial eléctrico y alguna de las componentes del campo magnético, del campo, del vector magnético, del campo vector, el campo vector, el potencial vectorial. El potencial escalar
Pero,
y el vectorial.
espera un momento, Francis, porque no sé si te estoy siguiendo. A ver, grados de libertad, digamos que habría cuatro, ¿no? Porque el potencial eléctrico es un escalar, ¿no? Sería un número.
O sea, tú tienes 4 grados de libertad en las ecuaciones cuando las escribes con potenciales, pero físicos solo son dos. Porque hay ecuaciones que te
Sí,
relacionan
a eso
de
voy. O
esas
sea,
cuatro componentes, dos de ellas.
los potenciales tienen 4 grados de libertad, pero luego hay cuatro ecuaciones, ¿no? Entonces parecería como que no te quedan grados de libertad. Tienes 4 grados de libertad y
Las
cuatro
ecuaciones de
ecuaciones.
Maxwell son cuatro. Para los seis campos, te quedan dos.
Ah, porque las ecuaciones
Cuando
de
las
Maxwell
pasas
trabajan sobre los
a
campos. Vale.
ecuaciones de los potenciales, potencial escalar y el vectorial, te quedan dos
Te quedan
ecuaciones
dos
que te
ecuaciones.
eliminan
Vale.
dos de las componentes.
Entendido.
Y las dos componentes que te quedan son las dos componentes de la polarización. La luz tiene dos polarizaciones porque tiene dos componentes. Son las dos componentes físicas, ¿no? Pues esa redundancia que aparece en las ecuaciones de Maxwell, que es la redundancia gauge, a nivel cuántico es la que te lleva a este tipo de teorías. Las teorías con las que describimos las partículas son teorías que tienen este tipo de redundancia gauge, en las que las ecuaciones se escriben con más variables de las necesarias y hay un número de grados de libertad físicos reales, lo que yo mido en los experimentos, y yo no soy capaz de construir ecuaciones solo para los grados de libertad físicos. Entonces, lo que yo hago es tomar las ecuaciones que tienen más ecuaciones de la cuenta y puedo fijar ciertos grados de libertad ficticios, de tal manera de que me queden solo los físicos. Entonces, yo fijo el gauge y me quedo solo con los grados de libertad físicos. Bien, lo que ocurre con este tipo de simetrías gauge, que son como redundancias en las ecuaciones, es que no permiten que en el caso cuántico, que la partícula que media la interacción, que en el caso del electromagnetismo es el fotón, o en el caso de la interacción débil, que es responsable de la radioactividad beta, las interacciones en las que aparecen neutrinos, pues son los bosones W y Z, pues yo no puedo dotar a estas partículas de masa manteniendo la simetría gauge. Si yo asumo que las partículas, por ejemplo, el fotón, tiene masa, se destruye la invarianza gauge. Entonces tú dices, pues entonces la ecuación no tiene ningún sentido. La ecuación se va al carajo. Claro, eso con el electromagnetismo no hay problema, porque el fotón no tiene masa. Entonces, como el fotón no tiene masa, no hay problema. Nadie va a darle masa al fotón. Pero, ¿qué pasa con el bosón W y el Z, que serían potenciales responsables de la interacción media en la que están involucrados los neutrinos, la interacción débil? Pues el bosón W y el Z sabemos que tienen que tener una gran masa porque la interacción débil es una interacción a una escala muy corta. El electromagnetismo afecta a grandes distancias, por eso hay la inversa con la distancia al cuadrado, ¿eh? Igual que la gravitación, 1 partido R cuadrado. Pero en el caso de la interacción débil, la interacción fuerte, son interacciones confinadas en un radio muy pequeño, caen muy rápido, por lo que la partícula que las media tiene que tener una gran masa. Pero eso no es compatible con la simetría gauge. O sea, a finales de los 50, la mayor parte de los físicos abandonaron la idea de las simetrías gauge como un buen camino. Esa idea ha funcionado con el electromagnetismo, pero esa idea no puede funcionar con la interacción débil y tampoco puede funcionar con la interacción fuerte, porque tanto la interacción débil como la interacción fuerte son interacciones reducidas a una región muy pequeña, que son los nucleones, que son los protones y neutrones que forman el núcleo. Y entonces no puede estar mediadas por una interacción con una partícula sin masa. Entonces, eso llevó a pensar que esta línea, la línea de investigación en la que se planteaba la teoría cuántica de campos con simetrías gauge como un buen modelo de estas interacciones, la débil y la fuerte, tenía que ser un camino inadecuado, un camino fallido. Lo que pasa es que una serie de investigadores pensaban que la enorme belleza de la simetría gauge y la enorme potencia que ha tenido para resolver grandes problemas en electrodinámica cuántica, en el electromagnetismo, pues tenía que tener algo de verdad. Entonces, en este tipo de modelos, uno de los primeros modelos fue el modelo de Nambu, que creo que es del 59 o así, que es un modelo en el que plantea que puede haber una rotura de simetría. Hay una simetría gauge, claro, él plantea una simetría gauge, entre comillas, es un gauge global, etcétera, entre protones y neutrones. Es el isospin, básicamente. Es un modelo para la interacción fuerte. Claro, hoy sabemos que eso es incorrecto, pero plantea esa idea de que podemos plantear una estructura de tipo simetría gauge, pero con partículas que tienen masa si la simetría gauge está rota. Eso pues lleva a los. Esa teoría no funcionaba del todo bien porque hay unos resultados que es el famoso teorema de Goldstone, que creo que es del 61, si no recuerdo mal. Es un teorema, entre comillas, matemático, digamos, con lo que llamamos matemáticos los físicos teóricos, que no es la matemática de los matemáticos puros, en el que se probaba que si esa teoría era invariante relativista, la rotura de la simetría implicaba la existencia, claro, tiene que haber un cambio, un campo que es el que media la rotura de la simetría, ese campo es el campo de Higgs, ese campo en el caso de la rotura de simetría del modelo de Nambu, lo que hace es aparecer como partícula sin masa, porque se está rompiendo una simetría gauge global, no una simetría gauge local, como en el caso del electromagnetismo. Entonces, claro, esto es un problema. Es un problema porque tienes un teorema que te dice que este tipo de rotura de simetría no puede funcionar, porque si existe una partícula escalar, que es el bosón de Goldstone, sin masa, sería una partícula que ya tendría que haber sido observada. Sería una partícula extremadamente relevante en el universo. Tendríamos pruebas de ella probablemente desde finales del siglo XIX. Entonces, si ese tipo de idea para salvar las teorías gauge y convertirlas en un modelo adecuado para la interacción débil y la fuerte, sobre todo en ese caso se estaba estudiando la interacción fuerte. Para la interacción fuerte, predice una partícula que todo el mundo sabe que no existe, la teoría está mal. Entonces ya empieza ahí a haber una cierta sensación de si, y no habrá alguna manera de, esto es un teorema de tipo no go, un teorema que te dice, no se puede utilizar este camino. ¿No habrá una manera de darle la vuelta al teorema, de cambiar algo en las definiciones, en las hipótesis del teorema que me permita avanzar en esa línea? Y en eso la gente que defendía este tipo de teoría, las teorías Gates, planteó esa idea un poco en el aire. Y eso fue en lo que se estuvo trabajando, ¿no? Entonces, lo que nos plantea José con Anderson, que era especialista en superconductividad, dice, es que en superconductividad ya pasa. Se llama efecto Meissner. El efecto Meissner, ¿por qué un campo magnético no puede penetrar en un superconductor? Porque sí penetra, claro que penetra, penetra una pequeña longitud, pero no puede penetrar más porque el fotón dentro del superconductor se comporta como una cuasipartícula con masa. El fotón adquiere masa al entrar dentro del superconductor y por tanto la interacción dentro del superconductor electromagnética es una interacción de corto alcance que solo puede alcanzar una pequeña región, la longitud de London, alrededor de la superficie del superconductor. En el interior no hay campo magnético, ¿eh? El campo magnético queda expulsado del interior y solo queda una pequeña parte que penetra de manera exponencial porque es equivalente a que el fotón ha adquirido masa. Ese mecanismo es la clave para resolver el problema. Pero como ha dicho José, eso hay que escribirlo de manera relativista y eso no era trivial. Y claro, Anderson no era un experto en física de partículas, era un experto en superconductividad. Entonces, pero eso inspiró el trabajo de Brout y Engler y inspiró a posteriori el trabajo de Higgs, ¿no? Ahí, fijaros que Nambu tiene un papel clave en el 59 y después tiene varios papeles clave, por ejemplo, el revisor, ¿no? El reviewer del artículo de Higgs a PRL fue Nambu, ¿no? Y fue una persona muy importante en promocionar la figura de Higgs. Entonces, durante el año 1964, aparece un artículo que ahora no recuerdo de quién es, se me está yendo. Aparece un artículo que plantea un posible camino para volverlo relativista. Aparece un segundo artículo, que es el que lee Higgs, de un
Dilbert,
tal Gilbert.
ese. Ah.
De Gilbert, que fue después premio Nobel. Gilbert, fue el último artículo de Gilbert en física de partículas. Él abandonó la física de partículas porque era una absoluta, entre comillas, idiotez. Eso no iba a tener ningún futuro. La física de partículas estaba completamente muerta. Él era un experto en teoría de campos y la teoría de campos estaba completamente muerta. No era el camino. La gente estaba usando otras técnicas y abandonó ese campo y se metió en otro campo y en otro campo logró un premio Nobel. Anderson también acabó obteniendo su premio Nobel. Y Gilbert escribe un artículo y es ese artículo el que lee Higgs. Higgs lee el artículo de Gilbert y dice, pero si el Gilbert es tonto, idiota, se ha cometido un error obvio. Voy a contar el error. Entonces escribe un articulito, el mismo fin de semana, en pocas horas, ¿eh? Es leer el artículo y escribir en unos cuantos ratos, escribir el artículo y enviarlo a una revista. Ese fin de semana lo envía a una revista, a Physics Letters, que era una revista que radicaba el editor en el CERN, y se lo aceptan sin ningún problema. Pero claro, es un artículo que está incompleto, porque es un artículo en el que discute el artículo de Hilbert. Es un artículo de una página, prácticamente, es una página y un cuarto.
Una nota de color, Francis, que, o sea, el artículo de Gilbert él lo vio no publicado, sino que Higgs ocupaba en esa época, no estaba el archive, te enviaban los preprints, y entonces en todos los departamentos había como un lugar al cual se acomodaban los preprints para que la gente pudiera leerlos antes que se publicaran, y él era el encargado de ordenar eso. Entonces, por eso él lo vio,
Bueno, pero
digamos, claro.
comentan que creo que era por que recibía PRL, que él también era el encargado de recibir de correo las PRL, las Physical Review Letters, y llevarlas a la biblioteca del departamento y que
Ah,
aprovechaba
puede
para
ser.
leerlos.
Yo
Entonces
creo que era el
parece que sí,
preprint,
que
pero puede ser.
leyó el artículo ya publicado en PRL.
Puede ser.
Hasta donde me consta a mí, leyó el artículo de PRL y por eso, digamos, su articulito, que es una página y cuarto, es decir, cabe en una página. Está en dos páginas, pero cabe en una sola página, doble columna, en Physics Letter. Y es un artículo en el que comenta la idea de Hilbert y por qué Hilbert está mal. Gilbert, y por qué Gilbert se equivoca. Y dice, entonces se puede construir un modelo que corrija el error de Hilbert y se puede lograr hacer eso. Y dice, claro, es un artículo, digamos, como incompleto. Y dices que está mal del otro, pero no lo arreglas. Y entonces dijo, la siguiente semana voy a escribir un artículo bueno en el que ponga el modelo, voy a poner un ejemplito, un modelo, electromagnetismo, y cómo puede adquirir el fotón masa usando esta rotura de simetría, completamente relativista y perfecto. Escribe ese artículo y lo vuelve a enviar a la misma revista. ¿Y qué pasa en la revista? En esa revista le dicen, pero usted es tonto del culo. Pero, a ver, si usted le acabamos de publicar un artículo en el que dice que eso se puede hacer, y ahora nos va a enviar un artículo haciéndolo, pues es lo mismo. No se lo podemos aceptar. No le podemos aceptar dos artículos contando exactamente lo mismo. Uno que se dice cómo hay que hacerlo y el otro en el que se hace. Eso no tiene sentido. Entonces, ante ese rechazo, Higgs dice, pues voy a enviar el artículo a la revista americana, a PRL, a Physical Review Letters. Entonces, añade la famosa pequeño párrafo en el que comenta lo de la partícula, en el que menciona, una de las consecuencias de esto es que aparecerá una partícula asociada al campo que media la rotura de la simetría, que es ese campo de Higgs, y esa partícula pues era creo que ponía mesón o algo así, un bosón, una partícula de spin cero. Pero es un pequeño mensajito. Estamos hablando de un artículo que también tiene como dos páginas, no tiene más. O sea, estamos hablando de artículo súper corto. Lo envía a PRL y en PRL le toca como revisor Nambu. Nambu había aceptado el artículo de Brut y de Engler. Había sido el revisor del artículo de Brut y de Engler. Y ahora se encuentra con el artículo de Higgs y dice, este artículo lo aceptamos también. Es un artículo perfectamente bien enfocado. Y lo único que le pidió a Higgs es, se acepta siempre y cuando añades un pequeño mensaje. Es que ya se ha publicado en papel, en Physical Review Letters, el artículo de Brut y Engler. Pongo un mensajito diciendo que más o menos hacen lo mismo y poco más. Entonces, pues lo pone una pequeña nota, la primera referencia. Brut y Engler ya han publicado este mecanismo, no sé cuánto, no sé qué. Y lo que pasa es que, claro, toda esta historia, esos dos articulitos del 64, que ya os digo, son tres páginas mal contadas, pero literalmente, tres páginas mal contadas son dos artículos que le dan el premio Nobel a Higgs, ¿no? Higgs, como comentaba José, tiene un tercer artículo que es del 66. Él es invitado a Estados Unidos. Hay que recordar que Higgs, cuando abandonó sus estudios de física molecular, empezó a hacer balbuceos en gravitación y publicó algunos articulitos de gravitación a finales de los 50. Entonces, ¿quién era? De Witt. De Witt lo invita a Estados Unidos a contar sus trabajos de gravitación. Pero lo que hace Higgs, obviamente, Higgs estaba casado con una estadounidense que se casó en Edimburgo y iba con ella en parte para ver la familia de ella y para que vieran al niño y todo el rollo. Ella estaba embarazada, perdón, ella estaba embarazada y no sé si tuvo el hijo en Estados Unidos. Y entonces, en lugar de a de Witt contarle gravitación, le cuenta el mecanismo de rotura de simetría. Entonces él lo cuenta en varios lugares, en varias universidades importantes, en Harvard, no sé cuánto, no sé qué. Y entonces decide escribir un artículo más largo, ya comentando básicamente el tema de la partícula. Es un artículo del 66 en el que Higgs dice: si este mecanismo predice la existencia de una partícula con masa, ¿cómo podría detectarse esa partícula? Entonces estudia los mecanismos de desintegración. Higgs no era un gran calculista, hubiera necesitado estudiantes. La mayor parte de la producción científica de Higgs son artículos con un único autor. Salvo los primeros artículos de la tesis, en los que tiene a su director y a alguno que era de tutor como coautores, en el resto de los artículos prácticamente firma como único autor. Entonces él escribe un artículo en el que predice el mecanismo más sencillo de desintegración del bosón de Higgs, que es en dos bosones Z. Y hace unos cálculos sencillitos de todo eso. Pero sí, es un artículo más largo, es un artículo bastante más interesante desde el punto de vista moderno, ¿no? Porque es de los primeros artículos que calculan qué señal dejaría en un colisionador aunque bueno, él no estaba pensando en colisionadores, pero bueno, estaba pensando en esa desintegración en bosones Z. Y después no tiene mucho más artículos. Y es una persona que tiene un artículo en el 77, si no recuerdo mal, sobre gravitación. Y no tiene más. Tiene, ya que le dieron el premio Nobel, pues tiene obviamente el discurso Nobel y un artículo que le invitaron para que contara su historia, ¿no? De 2014 o algo así. O sea, tiene una producción científica bastante parca, pero bueno, es de estos genios, entre comillas, que tienen uno o dos artículos, literalmente, de dos, tres páginas, escritos en un fin de semana, literalmente. O sea, cosas que tú dices, claro, hay que estar muy bien preparado. Esto es como decía Picasso, ¿no? Que no todo es inspiración, sino que hay también que expirar, ¿no? Y que la genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de expiración. O sea, hay que tener un trabajo detrás tremendo para llegar al momento en el que se enciende la chispa y con un trabajo de un par de días logras obtener un trabajo con el que te acaban dando un premio Nobel.
No, no es
Sí, yo.
transpiración, me suena, ¿no? Como de sudor de que tienes que
Transpiración,
trabajar.
sí.
Yo quería hacer dos comentarios, pero antes de eso, un tercero, que es, igual recordemos que la sociología de cuánto es, cuán largo es un artículo, qué significa un artículo científico, eso fue cambiando mucho con el tiempo y también con los lugares. O sea, en la época soviética, muchos artículos son muy breves, por ejemplo, en los 80. Dependía mucho de eso y son grandes resultados. Y en los 60, si bien hay artículos largos, me acuerdo, por ejemplo, para mencionar algunos famosos, el Brans Dick, por ejemplo, que hacen todo, el agujero negro, la cosmología, tienen algunos artículos. También había artículos, o los mismos artículos de DeWitt que estábamos mencionando antes, son típicamente largos. Igual había otra sociología. No era extraño escribir un artículo de 3 páginas en esa época,
Sí,
para
sí, sí,
nada.
sí.
Ahora están de moda esos artículos que tienen 600 páginas, ¿no? Hay mucha gente que escribe artículos de 600 páginas. Por ejemplo, me acuerdo uno de Witten hace poco que eran 400 páginas con otra gente y uno de 100 que es la versión corta, ¿no? Y muchos de esos
Pero
artículos.
Witten siempre ha escrito artículos muy largos, ¿eh?
Bueno, pero no, tiene artículos cortos en los 80. Es cierto que él tiene una tendencia a escribir artículos muy largos y sí, se puso de moda. Después están los que los imitan y escriben ahora, no sé, hay un montón de científicos que toman esa. Bueno, depende mucho de eso. Así que es cierto que lo de. Y hay muchos
Yo
resultados
creo que si tu
que
artículo es
fueron
muy largo, estás sobrecompensando algo.
la. Eso decir que es una compensación freudiana, como comprarse un auto grande.
Bueno, a lo mejor no freudiana, pero a lo mejor la idea no era tan grande y tienes que, no sé, yo por
Bueno, no, sí, no. Hay algunos artículos así de premios Nobel que fueron
muy corto,
relativamente
sí.
breves.
Bueno, también hay que recordar eso, que Physical Review Letters significa artículos cortos, y que por definición había un límite máximo de páginas, que eran, no sé,
Claro.
si 3 páginas o así, que después tendieron a 5 páginas, a doble columna, claro, a doble columna 3 páginas son como 10 páginas en columna normal, en un papel
Sí.
normal, ¿no?
No, lo que quería decir, como hay como unos corolarios interesantes de la historia de Higgs, que es una de muchas historias, pero hay una que me parece increíble por lo que decía José al principio, la cantidad de tiempo que pasó entre uno y otro, que es lo que está describiendo con detalle Francis, que no es una predicción teórica desde 1964, que los físicos tomaron sólidamente, porque hicieron un gran gasto en hacer un acelerador de partículas, por suerte de manera exitosa, y que fue descubierta por primera vez en 2012, ¿no? O sea, estamos hablando de décadas ¿no? Estamos hablando del orden de 6 décadas de año más, año menos, de predicción teórica. Hay otros casos, muchísimos otros. O sea, el muón tauónico, el quark top, o partículas compuestas, como las partículas, ¿no? El del decuplete, ¿no? La partícula, ¿cuál era? La omega menos. Hay muchas partículas que fueron
Sí,
predichas.
en lugar de muón tauónico has querido decir neutrino tauónico.
Perdón, dije, muón tauónico no tiene sentido, es un oxímoron leptónico, lo que acabo de decir. Lo que quiero decir es, hay un montón de, por insultar a alguien, ¿no? Vos sos un oxímoron bueno, leptónico.
Por cierto, Gastón, disculpa, un
Dale.
comentario sobre eso es que recién en el 76, con un paper de John Ellis y otra
Sí.
gente del CERN, se planteó por primera vez la posibilidad de que se detecte algo. O sea,
Claro. Pero la
realmente
predicción
era una
teórica.
idea.
Es el hecho de que alguien hizo una suposición de que una partícula tal tenía que existir. Más allá de que después alguien dijo, bueno, lo tendríamos que ver en tal canal de decaimiento. Alguien hizo una afirmación sobre la existencia de algo en la naturaleza, de una partícula con tal propiedad, que fue observada, o sea, en 1964, que fue observada en 2012, ¿no? Eso tendría que decirnos mucho acerca de, no sé, de estas posiciones cínicas que la gente, sobre todo algunos, hay gente que no se dedica a la ciencia y que cree que uno solo, a ver, que la forma en la que funcionan los mecanismos epistemológicos naturales con los que funciona la ciencia es, hay un fenómeno que no conozco, alguna teoría para describirlo. Ese es uno de los mecanismos, el más feble de todos, el más, a veces más abundante, pero no necesariamente el más interesante o el más fructífero, al menos en lo que hace estructuras teóricas muy elaboradas como la teoría general de la relatividad. A veces funciona de esa manera, como la mecánica cuántica, uno se enfrentó ante experimentos que no sabía describir y hace una teoría para ello, y luego esa teoría cobra vida propia que predice otras cosas que no hemos visto y las tenemos que ver. Y a veces no es así, a veces las solas cogitaciones teóricas, como en el caso de la teoría general de la relatividad, o en este caso de Higgs, un pequeño ejemplo de lo mismo, nos llevan a la predicción de cosas que nunca hemos observado, pero tienen que existir. Entonces uno dice, bueno, qué extraño, porque ¿cuál es el regente? ¿Qué es lo que te lleva a conjeturar la existencia de algo si es que uno no tiene la necesidad experimental de explicar un fenómeno no observado? Bueno, a veces son pensamientos teóricos, son cuestiones, a veces pueden
Sí,
ser
sí,
de una
sí,
índole
sí.
estético-formal, a veces el aferrarse fuertemente a una teoría que si no estuviese tal cosa caería. Y esto me lleva a la segunda observación. Usualmente pensamos, digo, esto como apología a veces a la especulación teórica sin necesidad de un asidero experimental todavía. Por supuesto, esto es física. Entonces la explicación última tiene que dar cuenta de algún fenómeno, quizá expresado en un futuro, quizá expresado de una manera conjetural, porque no tendremos tecnología para verlo, pero si se dieran las condiciones se vería tal cosa. Si no, no es física. Ahora, esto como apología a una forma especulativa de hacer ciencia, o una forma, si se quiere, abstracta de hacer ciencia, ¿no? Aunque el último objeto sea un fenómeno observable o posiblemente observado. Pero el segundo punto, que no tiene que ver con cuáles son los mecanismos por los cuales avanza la ciencia, el segundo punto, a veces, a ver, quiero ordenar lo que quiero decir. A ver, bueno, podemos decir que es parte del primero también, que es, ¿cuáles son los caminos por los cuales yo me rijo cuando no tengo un experimento? ¿No? Y uno cree que la ciencia, las grandes revoluciones científicas se dan por ese carácter revolucionario que tiene una revolución, ese carácter de ruptura con lo otro, ¿no? Y yo creo que eso es una visión un poco distorsionada o al menos incompleta de cómo avanza la ciencia. No es que vino Einstein y yo soy un tipo revolucionario y quiero revolucionar la forma en la que el espacio y el tiempo es concebida. No es así. A veces hay un aspecto conservador del avance teórico, incluso revolucionario, que es, como toda revolución en el fondo, ahí tiene mucho de conservador también, que es, hay algo que no quiero soltar. Hay algo que no quiero soltar. Cuando Planck se ve ante la necesidad de reformular la mecánica que conocemos para explicar, por ejemplo, la catástrofe de los ultravioletas, que sin la mecánica cuántica no podríamos explicar, en realidad estaba más aferrado a no soltar la teoría estadística de Maxwell. Y digo, el verdadero avance de él fue no querer soltar la descripción estadística de la naturaleza, y el precio a pagar era, entonces voy a tener que suponerle que los estados de energía están discretos. No es un ataque revolucionario contra la continuidad de la física, no es eso. De hecho, él era una persona que no creía que la física fuera discontinua, paradojalmente, sino que era un aferrarse a no soltar la descripción microscópica en términos estadísticos que le había convencido tanto desde Maxwell. Lo mismo pasa con Einstein. Einstein no quería revolucionar nuestra noción del espacio y del tiempo. Lo que no quería soltar era el principio de relatividad y las ecuaciones de Maxwell. Era un fuerte aferramiento a que esas dos cosas tenían que ser juntas y fundamentales,
Y
no
fíjate.
dependiendo de un sistema de coordenadas. Entonces, a veces, como pasa también en la política, o mejor dicho, en la historia, las revoluciones también tienen un componente de conservadurismo. Y esto no es peyorativo. Ambas tienen que coexistir. El aspecto revolucionario, esa forma joven y fresca y irreverente de ver el mundo, pero también atrás tiene que haber algo sólido que yo no quiero soltar, que no quiero claudicar. En este caso, en el caso de Einstein, es claro. Es un gran aferramiento a que el principio de relatividad y las ecuaciones de Maxwell tenían que ser válidas en cualquier sistema de coordenadas y tenían que ser totalmente válidas. Eso lo llevó entonces a vencer otras fuerzas, en este caso, cuál no es la estructura, no sé, el paso absoluto del tiempo, ese tipo de cosas. Entonces, esto es un poco lo mismo, porque acá lo que los físicos durante mucho tiempo no querían soltar era la invariancia de Gauge, que bien explicaba Francis. La invariancia de Gauge es una simetría natural, es una simetría matemática, que uno dice, uy, si esto vale, es más, en los 60 todavía no sabían cuán importante era, eso se supo recién en los 70, porque está relacionado con la renormalizabilidad, como bien mostraron Toft y Bellman y otros. Todavía no se sabía cuán importante era, pero una simetría de naturaleza que no queríamos claudicar. Y esa simetría de naturaleza solo existe si las partículas no tienen una masa intrínseca, si es la partícula de Higgs la que los dota de ellas. Era no soltar la invariancia de Gauge. Alguien podría decir, che, mirá, lo lamento, mi amigo, pero la invariancia de Gauge es una estructura, una simetría matemática que se ve que no se cumple la naturaleza porque la partícula W tiene masa. Yo soy un experimentalista y se acabó la discusión. Alguien dijo, no, aunque vos creas que tiene masa, aunque midamos una masa, aunque midamos sus propiedades inerciales, no hay una masa intrínseca, tiene que ser otra cosa. Imagínense a alguien que está pidiendo dinero para un grant y quiere convencer a un político para hacer un acelerador de partículas, que sale millones y millones de dólares, y le dice, bueno, lo que pasa es que tenemos que estar buscando una partícula que le da masa a las otras. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que haber una partícula que da masa a las otras. ¿Y por qué las partículas no tienen masa? Bueno, porque hay una invariancia matemática llamada de Gauge que quiero sostener. Un tip, nadie te da plata por eso. Más vale engañar a los burócratas. No, porque en el fondo tenían razón los científicos. Pero lo interesante es que las razones son muy piadosas. Es una razón estético-formal o de consistencia lógica de que tiene que ser así. Y nuevamente vemos el mismo mecanismo. Hay una cosa que no quiero soltar. Cuando hago un paso revolucionario, no es solamente una cuestión de ruptura. Ninguna revolución funciona solamente rompiendo cosas. Tengo que tener una base que sostiene que no quiero claudicar, ¿no? Eso, en ciencia es igual, me parece.
No, iba a hacer el comentario cuando decías que la revolución de Einstein de la relatividad, bueno, de la relatividad en general, está basada en aferrarse a dos cosas, el principio de relatividad y las ecuaciones de Maxwell. Y digo, y fíjate qué cosas tan
La
diferentes,
especial.
porque sí, porque uno es un principio filosófico, el principio de relatividad, y las ecuaciones de Maxwell es algo empírico, es una observación. Entonces, los dos pilares que dan lugar a la revolución de la relatividad son un principio filosófico y algo empírico.
Es cierto,
Y
¿no?
me resulta
Lo mismo pasa en
sorprendente, me resulta
la relatividad
sorprendente que Einstein
general, ¿no?
pusiera más confianza, sobre todo en esa parte empírica, que en la propia naturaleza absoluta del espacio y el tiempo. O sea,
Me gustaría agregar algo que en realidad es posterior, o sea, es torcer un poco la cronología de los hechos, pero que me parece que autoriza a explicar el mecanismo de Higgs diciendo que las partículas no pueden tener masa propia porque tienen tamaño cero, y uno no puede albergar masa en un tamaño cero. Que puede parecer extraña esa afirmación, pero se fundamenta en el hecho de que Gastón mencionaba los trabajos de Toft y Bellman, que muestran que las teorías cuánticas de campos renormalizables, por lo tanto, que tienen sentido, porque son las únicas que te permiten calcular, son las teorías Gauge. Eso quiere decir que uno puede, en esas teorías, extender la energía hasta valores arbitrariamente altos, o en otras palabras, te permiten escudriñar la naturaleza a escalas arbitrariamente pe pequeñas. Entonces, de algún modo, la necesidad del mecanismo de Higgs proviene de la necesidad de que la teoría sea consistente hasta escalas arbitrariamente pequeñas de tamaño. Y por eso me parece que uno puede resumir todo eso en el hecho de que uno no puede albergar masa en un volumen cero.
Sí, yo había leído eso y me había gustado bueno, de alguno de tus artículos, no sé. Estoy contento porque había un montón de cosas de Higgs que no sabía. Acá Francis y José me dieron un pantallazo. Yo si me preguntabas hoy a la mañana cuál era el orden, por supuesto, lo conozco a Englert porque estaba en Bruselas cuando yo estaba en Bruselas. Sé quién es todo, pero tenía totalmente desordenado cómo habían venido estos artículos. Todas estas cosas yo no las sabía, así que me viene bien.
Bueno, quizás, no
Bueno.
sé si queréis redondear un poco esto para ir acabando. Higgs, ¿por qué la partícula se llama partícula de Higgs? Aparte de porque Higgs fue el primero que la menciona de manera explícita, etcétera, por una entrevista que tuvo con Ben Lee. Ben Lee fue muy famoso y hizo contribuciones muy importantes en física de partículas, pero falleció relativamente joven a finales de los 70. En el 67, Ben Lee, cuando dije que en el 64 había dos artículos antes de Higgs, el primero fue de Ben Lee. Ben Lee con varios colegas, después estaba el de Gilbert, después estaban los de Higgs, el de Englert y Brugge, y después el segundo de Higgs. Y después ya vienen los de Keibel y compañía, Guralnik, etc. Bien, pues en el 67 se ven en una conferencia científica Lee y Higgs y se ponen a hablar pues, de la historia de 1964, ¿vale? Yo publico un artículo al principio, tú lo publicaste más tarde, cómo va el asunto, cómo lo ves, no sé qué, cuál fue tu papel. Y por lo que contaba Higgs, en algún sitio lo ha comentado, pues él no se acordaba muy bien de toda la historia en detalle del 64 y básicamente habló de sus contribuciones. Dijo, mira, yo te puedo hablar, en su humildad, en su modestia, puedo hablar de lo que yo hice, ¿no? O sea, yo no te puedo hablar de lo que hicieron los demás, ni cómo los detalles de lo que hicieron los demás, no los recuerdo, pero sí recuerdo lo que yo hice, ¿no? Entonces lo cuenta. Entonces, Ben Lee, cuando se publica el artículo de Bellman y Ektoff con la renormalizabilidad de la teoría electrodébil de Weinberg, que Weinberg había publicado en el 67, en la que incorporaba el mecanismo de Higgs, y la que fue un artículo de Weinberg que tuvo muy poco eco, tuvo muy pocas citas, porque era como demasiado exótico, ¿no? Era aplicar estas ideas no a la interacción fuerte, sino a la interacción débil. Bien, pues cuando se descubre que esa teoría es renormalizable, porque Weinberg dice, puede que sea renormalizable o puede que no, ¿eh? Pues Ektoff y Bellman lo logran, le piden a Ben Lee en una conferencia científica, creo que en verano o así, en el año 72, que dé la, digamos, conferencia invitada hablando de la rotura espontánea de la simetría y del mecanismo de masa. Como tú, Ben, publicaste un artículo a principios de los 64 sobre eso, pues tú sabrás de qué va eso. Y entonces Ben Lee dice que tiene que montar la conferencia en relativamente poco tiempo, y entonces básicamente lo que hace es acordarse de lo que Higgs le contó en el 67. Y entonces habla del mecanismo de Higgs, de la partícula de Higgs por aquí, de Higgs por allá, y básicamente da la charla comentando como si todo fuera de Higgs. Y eso va en paralelo con algo muy importante, y es que Weinberg, cuando cita el segundo artículo de Higgs, se equivoca de revista, no, perdón, el primer artículo de Higgs se equivoca de revista y en lugar de decir que está en Physics Letters, pone que está en Physical Review Letters. Claro, Higgs tiene un artículo en Physics Letters, después viene en Physical Review Letters el artículo de Brook y Engler y después se publica en Physical Review Letters el segundo artículo de Higgs. Pues Weinberg se equivoca y pone el primer artículo de Higgs en Physical Review Letters, como si en Physical Review Letters primero se hubiera publicado el artículo de Higgs y después el de Brook y Engler, lo que da una prioridad a la gente que leía el artículo de Weinberg de Higgs respecto a Brook y Engler. Entonces, Lee en el 72 básicamente es el responsable de que la partícula de Higgs se llame partícula de Higgs y no partícula de Brout-Engler-Higgs o con otro nombre, porque populariza ese nombre, ¿no? En la gran conferencia científica del año en la que se está creando el modelo estándar, que su versión definitiva es del 73, estamos en ese proceso, en muy pocos años pasa el modelo estándar de ser algo utópico a ser una realidad definitiva y formada, que eso es la Revolución de Noviembre del 73, pues en el 72 Ben Lee básicamente es el que le da el gran empujón a Higgs y lo posiciona como el mecanismo de rotura de simetría de Higgs. Hoy en día se prefiere el término mecanismo de rotura de simetría de Brout-Engler-Higgs y le da el nombre a la partícula, partícula de Higgs, que hoy en día sí se mantiene el nombre de partícula de Higgs y no se quiere modificar, ¿no? Entonces eso sitúa un poco eso como el nacimiento del modelo estándar junto con las contribuciones de Higgs. Y claro, la búsqueda de la partícula pues se emprende básicamente a principios de los 80. Rubbia, que fue el que Carlos Rubbia, que en el CERN con el SPS desveló la existencia de los bosones W y Z, pues él también trató de buscar el bosón de Higgs y de hecho publicó falsas alarmas de descubrimiento, falsos descubrimientos del bosón de Higgs, y después ya se orientó el tema a tratar de encontrarlo en LEP, en el CERN y en el Tevatron. En el LEM no se encontró, aunque hubo indicios de que podía existir un bosón de Higgs con una masa del orden de 115 GeV, en realidad tiene 125, que está fuera del alcance del LEM. Tevatron no fue capaz de descubrirlo, porque Tevatron tenía una ventana en la que veía muy bien colisiones protón-antiprotón a 2 TeV, veía muy bien un bosón de Higgs del orden de 140 GeV, pero no podía ver un bosón de Higgs de 125. Le hubiera costado mucho, debería haber visto algunos indicios, pero le hubiera costado mucho. Y ya ahí el gran competidor era, bueno, estaba el SSC, el super colisionador superconductor que se iba a hacer en Texas, que iba a ser el que iba a descubrir el bosón de Higgs. Y era el gran colisionador cuyo director era Leo Lederman, que venía del Fermilab y que había recibido el premio Nobel por descubrimiento del neutrino muónico. Entonces, Leo Lederman se da cuenta de que peligra ese gran supercolisionador que se va a construir en Estados Unidos. En Europa se planteó el LHC, ocupando el túnel que se había construido para el LEP, como, digamos, respuesta europea a lo que estaban haciendo los estadounidenses. Y, claro, Leo Lederman necesitaba escribir un libro en el que contara la enorme importancia que tiene que se financie ese supercolisionador que descubrirá el Higgs. Entonces él plantea, pero claro, ¿qué libro escribo? Pues yo no soy escritor, yo soy premio Nobel. Los premios Nobel no saben escribir libros. Entonces coge un periodista, a Nick Teresi, que es el que le escribe el libro.
Bueno,
el libro...
Sartre no está de acuerdo.
Bueno, y muchos premios Nobel en literatura no estarán de acuerdo. Pero Nick Teresi, creo que se llama, el periodista que escribe el libro, que es la biografía de Leo Lederman. Es su biografía, te cuenta, desde que nace, cómo son sus abuelos, hasta que acaba. ¿Y dónde acaba? Como director del supercolisionador de hadrones. ¿Y qué pretende, perdón, de supercolisionador, superconductor? ¿Y qué pretende ese gran colisionador que se está construyendo en Texas? Descubrir el bosón de Higgs. Entonces, al libro se le titula La partícula de Dios, porque lo que se quiere reforzar es que la importancia de ese libro es que Estados Unidos tiene que descubrir esa partícula que falta por descubrir y que puede descubrir ese gran colisionador, que al final, por supuesto, llegó Clinton y lo canceló y se olvidó del asunto, ¿no? Y entonces, pues ahí sí tenía sentido utilizar una parte republicana de Estados Unidos, en una parte donde la religión es relevante, focalizar el título del libro en la palabra Dios, ¿no? Pero si leéis el libro, el bosón de Higgs aparece solamente en el último capítulo, no aparece en nada, bueno, salvo en el prólogo. En el prólogo se menciona lo de la tontería esta de The Quantum Particle, que es una tontería, que está metida ahí directamente por el periodista para justificar que él prefería poner un título con la palabra de Dios. Cuando supuestamente Leo Lederman está hablando de su editor, se está refiriendo al que ha escrito el libro, es decir, al coautor, al que de verdad ha escrito el libro. En muchos lugares aparece como un libro de Teresi y como segundo autor Lederman. Porque realmente es así, o sea, que lo escribió Teresi. Lo que pasa es que, como los libros de Feynman, ¿está usted de broma, Mr. Feynman? Pues, ¿está usted de broma? No lo escribió Feynman, lo escribió otra persona. Entonces, eso es habitual. Y entonces ese libro se escribe fundamentalmente para intentar salvar el proyecto, pero el proyecto muere, y entonces, cuando muere el proyecto, se logra en Europa algo sorprendente, que es que se firme el acuerdo en el 94 de que se va a construir el LHC. Que es algo que dice, no, fijaros, los estadounidenses no lo quieren construir, no tenemos ya competencia, pero tenemos que hacerlo porque lo tenemos bien diseñado y vamos a hacer nosotros lo que descubramos esa partícula. Como comentaba José, uno de los grandes hitos del LHC era que iba a descubrir el bosón de Higgs, ¿no? Pero bueno, estuvo ahí peligrando porque el tevatrón estuvo ahí que... pero claro, el momento en el que se enciende de manera definitiva el LHC, que fue en 2011, porque en 2009 se encendió, pero hubo un fallo y hubo que arreglarlo, pues básicamente cuando se cierra y se clausura el tevatrón. Y se dice, no, si ya los europeos lo van a descubrir, nosotros no lo vamos a descubrir, ¿no? Pero bueno, esto es una historia muy, muy bonita. Y ya os digo, yo a los oyentes les recomiendo el libro este, Elusive, de... se acaba de olvidar el nombre.
La biografía de Higgs.
Frank Close.
Sí, Frank Close. No sé cómo se ha ido la olla. De Frank Close, que está estupendamente escrito, y Frank Close es un gran referente de la divulgación de la física de partículas y escribe muy bien y te escribe hablando con los diferentes científicos y la verdad es que merece la pena conocer bien toda la historia y te cuenta toda la historia completa del bosón hasta el premio Nobel, con anécdotas posteriores de cuando se reunió él con Higgs después. Y Frank Close es muy amigo de Higgs, ¿eh? Ha tenido muchísimas ocasiones en las que ha estado con Higgs, ha dado charlas con Higgs, ha ido a Edimburgo muchas veces a hacer festivales para Higgs y tiene una muy buena relación y te lo cuenta un poco en el libro y está muy bien.
Muy bien, venga, seguimos adelante. Si quieren, podemos aprovechar en este momento para desvelar la solución al acertijo que planteábamos al principio del programa y vamos a dejar que María Rives Neferchiti nos dé la solución.
Shubkamnae es algo así como felicitaciones, enhorabuena, feliz aniversario. Shub es muy bueno y kamnae es saludos, buenos deseos. Y badaiho es vamos a celebrar, estamos de enhorabuena. Badai es celebrar y ho es vamos a celebrar el aniversario. Felicitaciones a Coffee Break. La lengua es hindi. Es una lengua del filo indoeuropeo, de la familia indoaria. Junto con el urdu, forman la subfamilia central de las lenguas indoarias. El hindi tiene más de 400 millones de hablantes, incluyendo los que lo usan como segunda lengua. Se concentran sobre todo en el norte de la India, alrededor de la depresión del Ganges, y el urdu lo hablan más de 50 millones localizados en Pakistán, India y Bangladesh, principalmente.
Muy bien. Pues yo les dije que era una lengua real. Y además la habla un montón de gente. Bueno.
Viva.
Sí, viva. Viva, viva Coffee Break también.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Bueno, vamos con el siguiente tema, que además creo que a Gastón le interesa. Este es un artículo que ha salido en Astronomy and Astrophysics, o va a salir en Astronomy and Astrophysics. No, creo que ha salido ya. La publicación avanzada online. Y voy a dejar que lo comente Gastón. Yo también lo he leído, me ha parecido muy interesante, pero quería introducir un par de cositas que me resultaron curiosas, ¿no? Es un artículo de la colaboración de Gaia. No sé si he dicho de lo que estamos hablando. El descubrimiento a través de datos de Gaia de un agujero negro de 33 masas solares, que es el más grande que se ha descubierto en nuestra galaxia de forma, digamos, directa, porque luego están las detecciones.
Un agujero negro astrofísico.
Sí, sí.
Vale, o sea, es que hay que dejar claro que es astrofísico, porque el más grande de nuestra galaxia obviamente es Sagitario de Estrella.
Sí, sí, bueno, que yo diría que también es astrofísico, pero es lo que, sí, estelar, un agujero negro estelar.
Estelar, perdón, estelar, sí.
Sí, porque luego están los supermasivos, luego están los que puede haber en cúmulos globulares de decenas de miles de masas solares, entonces son estelares, ¿no? Detectados, digamos, de forma, bueno, nada, pero el punto no es tanto ese, sino que tiene, no se trata de decir esto es un paper de el récord de porque es el más grande. No, tiene una historia interesante que ahora vamos a contar. Pero un par de cositas. El artículo, bueno, tiene un montón de autores de la colaboración Gaia, porque está hecho con datos de Gaia. Tiene también algo de intrahistoria, lo de estos datos de Gaia con los que han estado trabajando. Y en la lista de autores, bueno, aparte que hay un colega, Sebastián Hidalgo, compañero aquí del IAC, que trabaja en cosas de Big Data, pero también me sorprendió ver, además entre los primeros autores, que aparece Elisabetta Cafau, bueno, yo siempre la he llamado Cafau, supongo que se pronuncia Cafau o algo así, porque creo que es francés el apellido, por lo menos ella hizo su doctorado en Francia, en París. Y aunque luego creo que ahora trabaja en Suiza. Y es que me resulta curioso porque yo conozco a Elisabetta Cafau de estudios de abundancias solares. Cuando he estado metido en el jaleo este que hay con el tema de la abundancia química del Sol, la abundancia de oxígeno, lo hemos comentado alguna vez. Tuvimos Andrés y yo incluso una estudiante de doctorado. Y pues Elisabetta es... una de las investigadoras que lideran uno de los grupos que trabajan también en ese campo, ¿no? Medio competidores, medio colaboradores, y me sorprendió que apareciera en este artículo. Entonces fui a buscar un poco, que algo que no había hecho nunca, sus publicaciones, Y me resultó sorprendente que en realidad ella no trabaja en investigar el Sol, como yo pensaba, sino que el Sol es la intersección de nuestros intereses comunes. Volvemos al sesgo de observación. Realmente a lo que se dedica Elisabetta Kaffau es sobre todo a estudios de abundancias químicas en estrellas. Entonces le interesa el problema de las abundancias químicas en el Sol, pero no porque sea el Sol, sino por el tema de que estudia abundancias químicas en estrellas y en particular pues el Sol es una estrella y también le interesa, ¿no? Pero hace también otras muchas cosas. Entonces, es curioso porque a veces dividimos quería mencionar esto por aclarar algo que puede ser una confusión habitual. A veces pensamos que nos dividimos los campos de trabajo en objetos, ¿no? Por ejemplo, hay quien estudia el Sol, hay quien estudia estrellas, hay quien estudia galaxias. Y a veces no es así. O sea, eso es una base de cómo puede uno definir en qué trabaja, pero otra base tiene que ver con las metodologías. O sea, hay gente que trabaja, pues yo me dedico a estudiar abundancias químicas con espectroscopía y ajusto líneas espectrales. Entonces, esa, ¿no? Hay la técnica empleada puede ser lo que define la línea de trabajo de uno. Entonces, esto es como en la mecánica cuántica, ¿no? Que hay diferentes bases y a lo mejor si en la base de objetos, Elisabetta Kaffau tiene proyección en muchos ejes diferentes, ¿no? Y no es un autovalor de esa base, no es un autovector de esa base, pero su estado. Pero en la base de metodología, pues se alinea muy claramente en la de medir abundancias químicas con espectroscopía. Bueno, esto es una simple anécdota, pero por comentar es un poco que a veces nos organizamos mal los esquemas. Y luego también otra cosa simpática del trabajo para nosotros internamente es que además de datos de Gaia como confirmación, se usan también otros instrumentos y en particular usan el espectrógrafo Hermes del telescopio Mercator, que es con el que nosotros estuvimos haciendo las observaciones de la estrella de Tabby cuando hubo toda aquella movida y se montó todo aquel jaleo, hicimos unas observaciones, fue con ese telescopio, y bueno, es agradable verlo aquí también en este artículo. Y también como curiosidad del artículo, es un artículo que está bien, va al punto, va al grano, se lee bien, pero luego tiene un montón de apéndices con toda la información así de los detalles, ¿no? Y es que tiene hasta un apéndice de agradecimientos, porque los agradecimientos son tan grandes, y esto da una idea a lo mejor de la cantidad de cosas diferentes y de gente que ha tenido que contribuir aquí, que lo han puesto como un apéndice entero de agradecimientos. Creo que son dos páginas o algo así. Bueno, nada, eso es simplemente la parte simpática. Pues eso, si quieres, Gastón, contar un poco de qué va esto.
Sí, lo que es interesante, no solamente por lo que tiene de récord en astronomía, esto, el más grande observado, más cerca de tal tipo. Ahora vamos a decir eso. Sino también por la importancia científica que tiene, porque viene a confirmar o al menos a sugerir que estábamos en la dirección adecuada acerca de nuestras hipótesis de cómo se formaron agujeros negros muy masivos. Digo muy masivos, un poco en concordancia con la aclaración que hacía Francis. No voy a usar ni la palabra ultramasivo, ni supermasivo, ni nada, porque no estamos hablando de agujeros negros tan masivos. Estamos hablando de un agujero negro de 33 masas solares. Un agujero negro de 33 masas solares es lo que se llama un agujero negro estelar. Un agujero negro estelar es un agujero negro que entendemos que es la primera generación, o a lo sumo la segunda generación, de un agujero negro que creció a partir o nació a partir de la muerte de una estrella, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué mecanismo, qué tipo de estrellas, de qué manera y cómo. Pero todos los agujeros negros pudieron, no lo sabemos, pero pudieron haber nacido a partir de estrellas o a partir de alguna semilla muy masiva, un gas, una nube de gas o algo así. Pero claro, no crecen tanto como tener miles de millones de masas solares sin la agregación subsecuente de otras masas, de otros agujeros negros acaso. Entonces, estamos hablando de un agujero negro de primera generación o de segunda generación, que quiere decir un agujero negro que fue el colapso de una estrella y dio lugar a este, de muchas masas, 33 masas solares, o acaso la colisión de dos agujeros negros que cada uno de ellos era de primera generación. Vamos hablando de agujeros negros entonces estelares. Se llaman estelares los que tienen una masa solar de 10 masas solares, 15 masas solares, 4 masas solares, lo que fuere. Entonces, los agujeros negros que tienen más de tres masas solares, porque son
Cuatro, cuatro ya empezamos a estar en líos con el hueco de masas,
Sí,
¿no? De lo que hemos hablado otras veces, de que
exacto. Ahí
sí.
sabemos que un agujero negro en principio podría formarse con una estrella de tres masas solares un poco más, pero hay unos problemas dinámicos importantes de si eso es posible o no. Entonces hay como. Pero sabemos que los agujeros negros no pueden tener menos de tres masas solares. Al menos, salvo que sean primordiales, que hayan comenzado con el universo, no lo sabemos. Hay modelos y teorías para eso, pero de lo que sabemos, ciertamente hay agujeros negros estelares y agujeros negros supermasivos o ultramasivos, que son más masivos todavía. Son los que tienen los primeros, los estelares, son los que tienen decenas de masas solares, por decir algo de orden de magnitud, y los supermasivos son los que tienen más de, no sé, 100.000 o millones de masas solares, o a veces miles de millones de masas solares. Lo que estamos hablando de los primeros. En nuestra galaxia sabemos que hay un agujero negro de 4,1, 4,2 millones de masas solares en su centro, Sagitario A estrella. Ese es el más masivo de nuestra galaxia. No el más masivo que hayamos encontrado, hay algunos más masivos en otras galaxias, pero en nuestra galaxia es el central y es el que tiene mucha más masa. No estamos hablando de agujeros negros de ese tipo, pero de todos los otros que hay en la galaxia, y que sabemos que hay como mínimo cientos de millones de agujeros negros en nuestra galaxia, este es el más masivo que hayamos observado. 33 millones de masas solares. Hemos observado agujeros negros más
33
masivos
ma
que este,
masas solares.
perdón, 33 masas solares. Todo lo que acabo de decir lo acabo de borrar con el codo. De 33 masas solares. ¿Sabemos que hay agujeros negros de más? Sí, lo sabemos. Por ejemplo, sabemos que hay agujeros negros de muchas decenas de masas solares, 60 masas solares. Lo sabemos, por ejemplo, por la observación de ondas gravitacionales. Pero vienen de otras galaxias. En nuestra galaxia es el agujero negro más masivo, salvo el del centro, el más masivo que hayamos encontrado. Es el más masivo de todos los agujeros negros de masas estelares que hayamos observado. 33 masas solares es un montón. Es un objeto relativamente pequeño porque los agujeros negros de masa estelar son muy, muy densos. Son poco tamaño. Tienen 198 kilómetros de diámetro. Estamos hablando de un agujero negro de menos de 200 kilómetros de diámetro. Y que se encuentra muy cerca a escalas galácticas. Muy cerca, bueno, ahora voy a decir el nombre les parece muy lejos, pero es casi 2.000 años luz. Más precisamente, y vamos a hacer honor a Gaia, que Gaia es un telescopio espacial con el que se detectó esto, que está hace casi 11 años en órbita, si no recuerdo mal, agosto o julio del 2013. Está en órbita, está observando con mucha precisión, y esto lo enfatizó Héctor muchas veces, más que nada lo que enfatizaba Héctor es la utilidad de hacer esto, que es con mucha precisión la ubicación de galaxias, de estrellas, con mucha, mucha precisión. Esto tiene una cantidad de aplicaciones que no entran en este pequeño margen para que enumeremos. Es enorme la cantidad. En particular, tiene esta, detectar, por ejemplo, agujeros negros, de un tipo muy particular, que es este, que se llaman agujeros negros durmientes o silentes. Entonces, esto se detectó con Gaia, en colaboración con otras colaboraciones, que es, estudiaron la posición de muchas, muchas estrellas, estamos hablando de un número enorme de millones de estrellas, con mucha precisión, luego un análisis de datos muy minucioso, elige con acribia diferentes candidatos que se comportan de manera extraña, y luego se monitorean esos casos. Ese subconjunto de datos como diciendo, a ver qué pasa acá, porque hay una alarma de que esto está comportándose raro. En particular, eso disparó las alertas de el comportamiento de una estrella relativamente cercana a escalas galácticas, 2000, del orden de 2000 años luz de acá. Pensemos que esto es menos de una décima parte de lo que nos separa del centro de nuestra galaxia. 2000 años luz es nada, muy cerca, en escalas galácticas. Entonces, hay una estrella que se comporta, una estrella gigante, una gran estrella, que se comportaba de manera un tanto extraña. Entonces, el monitoreo cuidadoso de eso nos hizo dar cuenta de que ese comportamiento extraño, ese pequeño bamboleo que se le veía, porque estamos hablando de una estrella que está a 2.000 años luz, es escalas galácticas, es poco, pero es una escala muy lejana para resolverla. No es que uno ve el movimiento orbital de la estrella. Pero uno lo que puede ver en ese cambio es mirando esos parámetros, hace una estadística y estudia y se da cuenta que esa estrella se está comportando como si estuviese orbitando en torno a algo. Algo muy masivo, invisible. Típicamente cuando sabemos de agujeros negros los podemos conocer de muchas maneras. Por ejemplo, por detectar ondas gravitacionales. A veces por emisión de neutrinos. A veces por emisión de rayos X en el espectro electromagnético. Típicamente esto último es la forma más eficiente. Cuando hay un agujero negro que acreta materia, chupa materia a su compañera y empieza a hacer acreción en torno a ella, la materia se vuelve incandescente a muchos grados y eso emite en radiación, en rayos X, y nosotros entendemos por esa luminosidad que tiene que haber un objeto muy compacto que haga que la materia se acerque mucho, de ahí su compacticidad, y se arremoline y emita en rayos X, y así se los delata. Pero si un agujero negro no tiene materia disponible alrededor, no emite nada, es un agujero negro totalmente solo. Lo que puede generar es un microlensing, también se han detectado así. Pero este es distinto, este es como aquella forma en la que detectamos un agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia al principio, antes de verlo. Es por el comportamiento de estrellas en torno a él. En este caso es una estrella en torno a algo que, de vuelta, está solo, entonces se llama un agujero negro durmiente, no está acretando materia, pero este agujero negro está sometiendo por su influjo gravitacional a la otra estrella, entonces del bamboleo de esta estrella uno infiere los parámetros de este agujero negro. Entonces hagamos honor a Gaia. Dado que Gaia mide
Si
con mucha
quieres,
precisión.
Gastón, puedo mostrar un momento porque me resultó muy impresionante en este paper la figura en la que muestran la órbita de la
Ah, la órbita.
estrella. Y si te parece, lo comparto un momento para
Sí,
los
claro.
oyentes. Bueno, iba a decir los oyentes
Una
que estén
órbita
viendo,
muy, muy
entonces
elíptica. Ahí
no
está.
son oyentes, son videntes. Para nuestros televidentes en YouTube, pueden ver. A mí esto me resulta muy impresionante que podamos medir
Es
cómo una
increíble.
estrella se mueve. Estos son
Claro.
milisegundos de arco el eje. O sea, estamos hablando del orden de 10, 20 milisegundos de arco. Es lo que mide Gaia. Un segundo de arco es cuando ustedes ven una estrella en una noche prístina, oscura en la montaña. El tamaño del puntito que ven a ojo es un segundo de arco. Pues esto es 1000 veces, o sea, bueno, 100 veces más pequeño que ese punto. Y Gaia puede medir cómo esa estrella se está moviendo. Este sería aquí el centro de masas y este es el punto más cercano de la órbita. Claro, el centro de masas no está en el centro porque estamos viendo proyectado en ángulo la órbita, ¿no? Y los puntitos son las medidas y vemos cómo se va moviendo en esa elipse, ese elipsoide que vemos proyectado en el cielo. Y me parece muy, muy impresionante que eso se pueda medir así.
Eso es lo que decía cuando decía que se había identificado esta estrella y se la empezó a monitorear de ella en particular. No es que todas las estrellas que mide Gaia de tantos millones de estrellas lo hacemos con tanta acribia, pero en este caso lo miramos con mucho detalle porque era un comportamiento, se saltaron una alarma de que era un comportamiento extraño y como acaban de ver de lo que mostró Héctor, se ven los diferentes puntos de esta órbita. Entonces, por eso uno puede saber con mucha precisión los parámetros de este agujero negro. Estamos diciendo 30 masas solares o 50. Estamos diciendo 33 masas solares. Por supuesto, con cierto error, pero estamos clavándola en el 33. Estamos con un error del orden de las pocas masas solares, del
Sí,
orden de 1 masa
es más
solar.
menos uno. Esto
Es
lo
más
digo
menos
por
1,
los
exacto.
aficionados a la Fórmula 1 que pueden estar muy interesados. El número es 33 más menos uno. O sea, no,
Más
no
menos
se
1,
vuelvan muy
exacto.
locos tampoco. Pero bueno.
Pero es impresionante. Y haciéndole homenaje a Gaia,
Pero
ya que estamos diciendo.
sí, es importante porque normalmente las órbitas de las estrellas en sistemas binarios las medimos por espectroscopía, por el movimiento Doppler de las líneas
Claro.
espectrales. Pero claro, eso solo nos da la proyección en la línea de visión. Por eso lo que se suelen poner son cotas, no se dan el valor concreto, porque dependiendo cómo sea tu proyección, tú te puedes imaginar que si la órbita está en el plano del cielo, no hay efecto Doppler, no verías velocidad hacia ti y en el otro sentido. Entonces, dependiendo de cómo sea la proyección y cuando está de canto hacia ti, es cuando ves el desplazamiento Doppler máximo. Entonces, sin saber esa información, sin ver realmente la órbita, solo con el efecto Doppler, solo puedes poner una cota. Decir, bueno, como máximo tendría que ser tanto. Pero aquí es que tenemos más. Aquí tenemos el propio movimiento de la estrella en el cielo. Y eso nos permite establecer perfectamente toda la geometría, no solo la proyección, sino la velocidad real. Y por eso se puede dar el número concreto.
Y así es como se decía que haciéndole un homenaje a la precisión de Gaia, digamos que, ya que mide estrellas con mucha precisión, digamos que este agujero negro y su estrella no están solamente del orden de 2000 años, están más precisamente 1926 años luz de acá. Esto lo hace uno de los agujeros negros más cercanos que hayamos observado, ¿eh? Digo, más uno de los, por no decir el más, porque no es tan claro saber cuándo uno tiene un agujero negro, ¿no? Gaia ya ha detectado tres de esta manera. Son agujeros negros que no emiten. Son agujeros negros que estamos descubriendo por el movimiento de su compañera. En los casos de que haya agujero negro con una compañera, hay algunos que ni siquiera tienen una compañera, estarán por ahí. Por eso, la primera importancia científica, ya no de récord, del más masivo estelar en nuestra galaxia o uno de los más cercanos que hayamos observado, el resultado científico, ahora, más allá de lo anecdótico, es que nos habla un poco de la estadística de cuán frecuentes los agujeros negros son. Más precisamente, cuán frecuentes pueden ser los agujeros negros silentes, los que no emiten nada. Antes uno decía, bueno, ¿por qué no? Podría haber un agujero negro que no emite nada. Ahora los vemos de manera indirecta, pero los vemos. Entonces sabemos que hay más. Eso nos habla de cuántas estadísticas. Si viésemos que no hay ninguna, decimos, bueno, empezamos a empezar a preguntarnos si los agujeros negros siempre tienen materia en acreción en torno a ellos. Bueno, ahora sabemos que no. O sea que hay más que los que podemos determinar mirando, por ejemplo, sus espectros en X o en rayos gamma en algunos casos. Entonces, esa es la primera observación. Pero la observación científica más importante es la segunda, que es que sabemos alguna naturaleza de esa estrella. Esa estrella es una estrella muy antigua, muy, muy antigua, una gran estrella muy antigua, de muy poca metalicidad. Metalicidad en el sentido astrofísico de la palabra. Muy poca metalicidad significa tiene poco porcentaje relativo de sustancias que no sean hidrógeno y helio. Eso es lo que se define como metalicidad. Es una estrella prístina, tiene casi sus gases primordiales, ¿no? Helio e hidrógeno. Esto es importante porque nos permite especular algo bastante natural que va en la dirección de confirmar algo que creíamos, que es el origen de estos agujeros negros de gran masa, estelares, pero de gran masa. Lo que creemos es que estos agujeros negros se forman por el colapso de estrellas muy masivas, muy, muy antiguas, con poca metalicidad. La metalicidad es importante por el tipo de estrella que es, una estrella que date de qué época, y también por el mecanismo de colapso. Cuando las estrellas tienen mucha metalicidad, son más opacas adentro. Entonces, los mecanismos de colapso dependen de la metalicidad de una estrella. Por ejemplo, no sé, ¿no? En otro orden de cosas. Cuando uno estudia gamma ray bursts de corta duración, la metalicidad de la estrella es importante para entender los modelos colapsares. Bueno, entonces, creíamos que la forma en la que se formaban la manera en la que se formaban estos agujeros negros era a través del colapso de estrellas masivas de poca metalicidad. Acá no vemos la estrella progenitora. Este agujero negro se habrá formado hace mucho tiempo. Esto en respuesta a algunas preguntas que me hicieron. ¿Por qué no se ve el remanente supernova? Andá a saber cuándo se formó este muchacho. Está todo disipado. Ahora, la compañera de este agujero negro, este sistema binario, la que orbita junto con él, uno en torno al otro, esa es de estas estrellas prístinas, grandes, con poca metalicidad. Es natural pensar que la estrella que le dio origen a esta compañera era de la misma naturaleza, del mismo grupo, eran oriundas del mismo barrio. Y esta explotó y dio forma a este agujero negro. Entonces, el
Es
hecho de
que
que se la haya
eso.
encontrado junto a Larma Humeante, que es una estrella de poca metalicidad muy masiva, apunta en la dirección de que es probable, que no que confirmemos, pero al menos es compatible con el escenario más natural que teníamos para la formación de agujeros negros de más de 20 masas solares como este.
Sí, digo que decías que a saber cuándo explotó eso, ¿no? Probablemente hace mucho tiempo, porque son estrellas, o sea, si formó un agujero negro es que es una estrella muy masiva. Si es muy masiva, su tiempo de vida es más breve.
Más
Y
breve, claro.
si son, no sé, lo más probable es que haya explotado hace mucho tiempo y no queda ningún resto. Y al hilo de esto que estás explicando, Gastón, sobre que estas estrellas son prístinas y por tanto son de población vieja, olvidaba decir cuando estaba hablando o sea, empecé a hacer ese comentario sobre Elisabetta Cafau porque lo simpático que descubrí estos días es que tiene una estrella con su nombre. O sea, igual que hay una estrella Voyager, hay una estrella Cafau o Cafo, porque como ella se dedica a estudiar abundancias químicas, uno de los temas importantes es estrellas como esta, de baja metalicidad, que son estrellas muy antiguas. Y resulta que Elisabetta ha descubierto una de las estrellas más antiguas de la galaxia, que tiene más de 13.000 millones de años. O sea, es más antigua que la galaxia. Es una estrella enana en el halo de la galaxia. Y esa estrella, pues le pusieron su nombre porque es una estrella muy peculiar. Es de las estrellas más viejas que conocemos. Es casi tan vieja como el propio universo. Es más vieja que la galaxia. Esto es curioso, ¿no?
Bueno, esta estrella de la que estamos hablando, la compañera de este agujero negro es Gaia BH3, es el tercero que descubre Gaia, así que, o al menos el tercero silente, entonces se le puso ese nombre. Es una estrella que no tan vieja como esa, pero es una estrella que también se formó en los primeros 2.000 millones de años después del Big Bang. Es muy poco. Es decir, la galaxia ya estaba formándose, al menos. Había un gerundio de galaxia de ahí. Era el momento donde mejor dicho, se estaba como ensamblando, ¿no? Porque la galaxia se fue comiendo cositas alrededor y se fue formando. O sea, el momento donde, es más, probablemente esta estrella era perteneciente a otro grupo, un cúmulo que luego fue absorbido. Estamos hablando de estrellas que son muy, muy viejas. No tan viejas como la de Elisabetta, pero muy, muy, muy viejas, de los
Muy vieja.
primeros 2.000 millones de años. Estamos hablando de cuando el universo tenía, nada, qué sé yo, el 12, 13, 15% de la edad que tiene ahora, ¿no?
La de hace 10, 11 mil millones de años, sí. Esto que ha contado Gastón me parece muy relevante porque desde el punto de vista de la astrofísica ayuda a resolver un problema que hay con esto de, o sea, cuando LIGO y Virgo y ahora Cagra están detectando un montón de agujeros negros con decenas de masas solares, de rutinariamente se encuentran 40, 50 masas solares, 80 masas solares, ¿no? Esto a los astrofísicos dicen, ah, bien, guay, pero
Sí, pero.
sí, pero como decía un amigo mío, I fully agree, but estoy totalmente de acuerdo, pero genera una cierta inquietud porque los modelos de evolución estelar no te producen agujeros negros de más de 20 masas solares. Y la razón es que estrellas muy masivas, cuanto más grande sea el agujero negro que queda remanente, más grande tiene que haber sido la estrella que dio lugar a ese agujero negro. Perdón, que estoy un poco sin voz ahora. Y el problema es que para producir agujeros negros de más de 20 masas solares necesitas una estrella progenitora que fuera tan grande que en sus últimas etapas de evolución, según los modelos, se tiene que haber desprendido de una gran cantidad de su masa, porque las estrellas muy masivas empiezan a soplar con vientos muy fuertes, luego a veces experimentan en las fases finales de su vida unas pulsaciones que desprenden la envoltura y se quitan un montón de masa de encima, con lo cual no consigues, con estrellas normales, no consigues agujeros negros de más de 20, 20 y pico masas solares, que es el límite de lo que se había detectado hasta ahora. O sea, se conocen muy poquitos agujeros negros que no sean los detectados por ondas gravitacionales. Los poquitos que se conocen, como decía Gastón, pues a lo mejor porque emiten rayos X, Cygnus X1, que es el primer gran candidato a agujero negro astrofísico, tiene unas 20 masas solares y creo que es el más grande que conocemos. Con microlente gravitacional solo se ha detectado uno claramente por la colaboración Ogle, que tiene unas 7 masas solares. Entonces, los que conocemos son más pequeños que eso, ¿no? Pero cuando empezaron a funcionar los LIGO y Virgo, empezaron a verse un montón de estos agujeros negros de 40, 50, hasta 80 masas solares. Entonces, ¿eso de dónde viene? Pues, claro, la explicación que está ahí un poco flotando en el ambiente es que probablemente no sean de estrellas normales, sino de estrellas de muy baja metalicidad, de estrellas de estas prístinas que dice Gastón, que se formaron muy al principio y solo tenían material primordial, hidrógeno y helio, y no tenían nada de carbono, hidrógeno, oxígeno, hierro, sodio, calcio, todo lo demás que de lo que estamos hechos, ¿no? Y esas estrellas, bueno, todavía existen en nuestra galaxia, sobre todo en el halo, ¿no? ¿Sabe? La estructura de nuestra galaxia es sobre todo en un plano. Es como un huevo frito, ¿no? La yema sería el bulbo, donde está la mayor densidad. Luego la clara es el disco donde están los brazos espirales. Ahí estamos nosotros. Pero luego todo alrededor hay como un volumen esférico de estrellas dispersas que forman el halo. Y ahí hay muchas estrellas muy antiguas, como esta, que es la compañera del agujero negro. Entonces, lo normal, como explicaba Gastón, es que las dos compañeras se hubieran formado juntas, que sean ambas de material prístino y que por tanto fuera una estrella muy muy masiva, porque esas estrellas podían ser mucho más masivas que las estrellas que tienen metales. Y hay varias razones por las cuales una estrella muy prístina puede crecer más y dar lugar a un agujero negro más grande. La primera es que, como digo, es la estrella en sí puede ser muy masiva. Luego, que esa fase de pérdida de masa es más débil en estrellas sin metales y además el radio de la estrella para su masa, proporcionalmente a su masa, no es tan grande, o sea, la estrella no es tan grande comparada a su masa y eso hace que que haya menos interacción entre las compañeras, que le pueda robar masa. Y así hay menos probabilidad de que se fusionen en los sistemas binarios, ¿no? Entonces, bueno, parece, hay todavía bastante discusión con esto, pero parece que ese escenario de una estrella de muy baja masa sean las que pudieran dar lugar a estos agujeros negros de decenas de masas solares. Y esta observación parecería confirmar o iría en la dirección de apoyar ese escenario, ¿no? Entonces, para desde el punto de vista de ese debate que hay en la astrofísica, pues parece que nos da una resolución un poco, ¿no? Habrá que confirmarlo con más, pero parece apuntar en esa dirección. O sea,
es el verdadero significado de cuando uno encuentra récords, ¿no? En astronomía en particular, pero en general, ¿no? Es poner cuotas, sobre todo. Es como decir, mira, por lo general, cuál es el límite. Por ejemplo, el día de mañana encontramos una onda gravitacional que genera un agujero negro de 90 masas solares. O que colisionó un agujero negro, tenía 90 masas solares, no es solamente una cuestión de récord, sino también de que hay que explicar de dónde vino semejante cosa, ¿no? Es poner cotas a,
A veces hay récords, hay noticias de récord que son vacuos, que son totalmente irrelevantes, pero hay veces que no, que tiene un trasfondo. Y también es interesante que esto es un adelanto del Data Release 4 de Gaia, que están trabajando en la próxima publicación de datos, que va a incluir datos nuevos como justamente esto, la astrometría. Es decir, ya no solo la posición de la estrella, sino cómo se mueve la estrella. Y no estoy hablando del movimiento propio. La figura que les enseñé con la órbita de la estrella, para llegar a esa figura primero ha habido que restarle, o sea, Gaia mide la posición de la estrella, pero eso le tienes que restar el paralaje, porque Gaia justamente lo que mide es el paralaje para ver la distancia. Entonces la estrella se mueve por paralaje, ¿no? Por el movimiento de la Tierra, el propio movimiento, o sea, el movimiento, digamos, lo que se llama el movimiento propio, ¿no? Cómo la estrella se va moviendo por la galaxia. Cuando restas todo eso, entonces es cuando te queda esa elipse tan bonita, ¿no? Bueno, pues eso, lo que se llama la astrometría, lo tendremos también en el Data Release 4, además de curvas de luz espectroscópica y toda, bueno, un montón de información nueva que va a haber. Y esto fue que mientras estaban trabajando en eso se encontraron, digo, oh, qué agujero negro esto, hay que publicarlo.
Empezamos bien. Me encanta, gracias. Coffee Day se está apareciendo uno de estos, estos podcasts de videojuegos, ¿no? Estás adelantando las cosas con las que va a venir el Data Release 4. Suena como un videogame.
Hemos tenido el teaser. De hecho, usan esa expresión, teaser, ¿no? Teaser es en inglés como un anticipo, pero que te deja haciendo la boca agua, ¿no? La última frase del artículo empieza diciendo: este descubrimiento debería verse también como un teaser preliminar del contenido del Gaia Data Release 4.
Es casi un lanzamiento de. Bueno, cada ñoño espera el programa que quiere, que estamos todos esperando Gaia RAN 4 como.
Exacto. Bueno, venga, 2 horas 47 minutos de programa. Gastón, dejamos para la semana que viene lo del magnetar y vamos con las preguntas de oyentes. Sí. ¿Te parece?
Sí.
Venga, un ratito. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, por ejemplo, pregunta Nema. No sé si quiere que diga el nombre completo, porque, en fin, lo sé porque nos sigue en redes sociales y también es mecenas en Patreon y sé su nombre, pero no quiero decirlo porque si él no lo pone, pues por algo será.
Claro.
Por cierto, hablando de Patreon, les recuerdo, si todavía no lo saben, que los que nos apoyan en Patreon, en PayPal, tienen acceso al doc en el que pueden ver en tiempo real los temas que vamos poniendo, los contertulios que van a participar. Pueden ahí tener la preview del episodio. Y también de vez en cuando hacemos reuniones con los mecenas. Que bueno, aprovecho y les recuerdo aquí a los presentes que.
Yo cuando quieran, libres. Yo en realidad yo no lo propongo porque soy vago, ¿no? Porque no quieran. Solo, si alguien se suma, lo hago.
Venga, pues el próximo que yo haga, que a lo mejor hago uno mañana, te aviso por si te va bien.
Dale.
Vale, y pues eso, que hacemos reuniones para charlar, simplemente, no, a veces ni siquiera de ciencia, sino de cosas de la vida, yo qué sé. Bueno, entonces preguntaba Nema, como digo, si uno de cada 1000 sistemas tuviera una especie inteligente, sistemas estelares, supongo que se refiere, ¿no? Sistemas planetarios. Si uno de cada 1000 tuviera una especie inteligente lanzando una Voyager cada año durante 10.000 años de vida del planeta, ¿causaría algún efecto detectable? ¿Se ponen cotas con ideas así? Yo, bueno, no he hecho el cálculo, sería muy sencillo de hacer, pero yo creo que no. O sea, el espacio es tan enormemente vacío que no creo que una de cada 1000 estrellas lanzando una Voyager al año fuera a generar absolutamente ningún tipo de efecto detectable en el espacio interestelar. Otra cosa, o sea, el amigo Avi Loeb estuvo haciendo el cálculo de servilleta de esferas de Dyson que se acabarán rompiendo y que ese material quedara en el medio interestelar. Y bueno, a él le sale que sí, que eso sí que generaría un flujo significativo de objetos interestelares.
A veces
bueno.
Es muy difícil dar una idea de cuánto es las distancias en el espacio, pero pensemos en nuestra galaxia, que es una cosa muy densa. Estamos adentro de una galaxia, ¿no? Para la densidad estándar del universo. Usted, señor, está en Madrid, supongamos que usted está en Madrid, y pone la distancia entre el Sol y la Tierra sobre la mesa. O agarra una manzana, una naranja, lo pone arriba de la mesa, ahí, entre 10 centímetros, un metro, lo que usted quiera. La próxima estrella está más lejos que Toledo, ¿eh?
O sea, exacto. O sea, y la superficie de la Tierra es bidimensional, pero el espacio es tridimensional. Sí. Entonces, tu Voyager no es que vaya por una carretera, es que hay otra dimensión más que añadir a eso, ¿no? O sea, que yo estoy convencido, no he hecho los números, pero vamos, me atrevería a aventurar que la respuesta es que no, pero además por muchos órdenes de magnitud. Pregunta Tomás Vila. A ver, esta es curiosa. ¿Se puede decir que la flecha del tiempo se la da a los fermiones el mecanismo de Higgs? Porque aparte del W más menos y Z0, solo los fermiones tienen masa y perciben la flecha del tiempo. Yo creo que flecha del tiempo es otra cosa. O sea, yo creo que esto es lo que decimos a veces de que por relatividad especial, por la dilatación temporal, una partícula sin masa como un fotón no puedes definir que tenga un tiempo propio. Entonces los fotones no ven el paso del tiempo. Pero una cosa es eso y otra cosa es la flecha. La flecha del tiempo tiene que ver con la dirección de paso del tiempo. Son dos conceptos diferentes. O sea, una cosa es el tiempo propio que experimente un observador y otra cosa es el concepto de flecha del tiempo, que es la dirección en la que uno lo percibe, que son cosas diferentes. Así que no, yo creo que no tiene nada que ver. No sé si quieren añadir algo más. O... Pregunta John Dee. Si la masa en un campo gravitatorio produce una resistencia a la aceleración y si el universo se expande de forma acelerada, ¿el campo que produce esa expansión no sería un campo antigravitatorio? Es que yo creo que esto estamos hablando de masa inercial. Quiero decir que no estamos hablando de cuando estamos hablando de física de partículas no estamos hablando de gravedad. No tenemos teoría de gravedad cuántica, ¿no? Así que estamos pensando en masa como la masa de las partículas como una resistencia a ser aceleradas, ¿no? No en la relación con la gravedad, que eso es otra cosa. O sea, no sabemos cómo es la relación de la gravedad con quizá
la única conexión que hay es que, como decían, bueno, la masa de todos los fermiones, no de toda la masa que hay, porque la masa de toda la que hay, por ejemplo, la masa de un protón es muy complicado de explicar porque tiene otras contribuciones, pero la masa de los fermiones, de no sé, los electrones, por ejemplo, la masa de los quarks, que, bueno, sí, están relacionadas con el mecanismo de Higgs, ¿no? Y, bueno, son el acoplamiento de Yukawa de los fermiones que le da la masa, pero bueno, esa termina siendo una parte, no toda, pero una parte de la masa. La materia del universo, y bueno, las ecuaciones de Einstein nos dice que la cadencia de movimiento del universo tiene que ver con la masa adentro, pero es muy indirecta, ¿verdad?
De hecho, una parte muy pequeña.
Una parte muy pequeña. El resto de la masa que uno tiene ahí en la materia está dado por interacciones muy abstrusas. La misma interacción, la energía de binding. Pues, mucho más.
De hecho, la mayor parte de la materia es materia oscura, que no sabemos de qué forma tiene su masa.
Aparte. Pero lo que dice José es incluso para la materia que vemos. La mayor parte de la masa no está dada por el Higgs.
Para los fermiones sí, ¿no?
Para los fermiones sí, pero cuando uno mira un protón que tiene tres quarks adentro, no es que la masa del protón es la masa de esos quarks.
Sí, lo entiendo, pero es que él preguntaba específicamente por los fermiones, supongo que por eso.
El protón es un fermión.
¿Cómo?
Claro, bueno, pero todo
Tocando un
eso.
fermión también.
No, pero claro, el fermión es fundamental,
Bueno,
digamos.
vale. Vale, sí, claro. No es un bosón.
Como le gusta decir a Wilcher, que está dado por la famosa fórmula M igual a E partido por C cuadrado. La segunda fórmula de Einstein.
Bueno, a ver, para los aficionados a la filosofía, pregunta Cristina Hernández, ¿qué pensáis de filósofos que creen que se puede entender el ontos de la realidad razonando a partir de los sentidos y que la ciencia estaría enferma de metodolo con ontologías locales inconexas?
No, no sé qué, no, no sé nada de todo eso. No sé quiénes son esos filósofos. No, no tengo ni idea.
Los sentidos y que la ciencia estaría enferma del método con ontologías locales inconexas. No sé, esto me suena muy posmodernismo, entonces no tengo, yo de posmodernismo no tengo ni zorra idea.
El ontos es como el conocimiento, ¿no? El conocimiento básico, de la realidad. O sea, entiendo que la primera parte puede referirse a la idea de que a partir de la observación, a partir de los sentidos, podamos inferir el conocimiento, el entendimiento último de la naturaleza, ¿no? Ese ontos. Pero no sé si, yo no entiendo estos
A
temas, no
ver,
sé si.
no sé, podemos ensayar interpretaciones de esto, pero no, no sé. Yo lo que digo, está esta idea de, ¿no? Del racionalismo, una idea muy, muy, muy antigua, pero que
Pregunta Gabriel Bernasconi, ¿cuál es el mecanismo que causa el principio de equivalencia? Esa es una buena pregunta.
bueno, es un
O sea,
principio, ¿no? No sé, un
el hecho de
mecanismo
que
que
la
está.
masa inercial coincida con la masa gravitatoria, ¿no? Visto en
No, no
términos
hay. Es
newtonianos.
un principio.
Pero,
No, ¿cuál es
sí.
el fundamento de un principio? Es una pregunta muy particular.
Claro, pero es un principio cuantitativo, ¿no? O sea, que nos dice que hay dos cosas que son la misma y que uno podría pensar, bueno, ¿y por qué tendrían que ser la misma? O sea, yo creo que la respuesta es que no se
Claro.
sabe, ¿no? Que no se sabe que haya
Sí.
nada que fuerce esas dos cosas a ser igual, ¿no?
Claro, es muy difícil imaginar una razón para eso. No sé qué querría decir. Si no fuese así, sería imposible tal cosa. No sé, no sabría ni cómo plantear la pregunta siquiera. No sé la respuesta a una pregunta que ni siquiera sé cómo plantear.
Yo
Para
diría
nosotros.
que debe haber algo que todavía no sabemos que haga natural que esas dos cosas en realidad son la misma y no hemos entendido todavía por qué, quizás.
Sí.
Pero no sé. Creo que es una
Yo,
pregunta
digamos
más.
que
Creo
nos.
que no, que no, nos estamos yendo siempre en este tipo de contexto, nos acabamos yendo a lo mismo. Muchísimo cuidado con el lenguaje, muchísimo cuidado con las palabras. El lenguaje natural, el lenguaje que hablamos todos, puede utilizar palabras que coincidan con las palabras que se utilizan en ciencia, con las palabras que se utilizaron en ciencia, pero no tiene que tenemos que abusar del lenguaje. A ver, el principio de equivalencia newtoniano no existe, es un accidente histórico. Es decir, no es verdad que la gravitación tiene como carga la masa gravitatoria. No es verdad. Eso es un accidente histórico. Lo creía Newton, se creyó durante mucho tiempo, pero hoy sabemos que no es verdad. Bueno, pero es
Entonces tú
una
dices,
buena, pero es una
algo que
buena.
no es verdad, ¿por qué él voy a tener que buscar una
No,
justificación?
no entiendo
Pero es
lo que
una buena
dice. El,
aproximación, Francis, es una buena
yo
aproximación.
voy a.
Pero
fijaros, es un accidente histórico. Históricamente se asumió que la masa inercial que Newton entendía como la cantidad de materia, sea eso, signifique lo que signifique, y la masa gravitatoria que Newton entendía como la carga que produce la gravitación, eran idénticas. Pero en ese contexto newtoniano histórico, alguien podría tratar de buscarlo. ¿Y qué te decía Newton? Hipótesis non fingo. No tengo ni zorra idea.
Claro, no,
¿Vale?
lo
Y
que
no
dice
se ha tenido
Francis,
ni zorra idea
por ejemplo,
hasta que se
nosotros.
descubrió que eso era mentira. Hoy sabemos que eso es mentira. Entonces, nadie sabía por qué, pero es que además, como es mentira, nadie tiene que preocuparse el
Bueno,
por
pero
qué.
hay otras, a ver, es cierto lo que decís, porque por ejemplo uno podría pensar, bueno, a ver, la luz no tiene masa en ese sentido, pero un gas de luz curva el espacio, ¿no? O sea, entonces uno dice, bueno, hay que reformular eso. Pero hay una formulación, no aquella de Newton, pero hay una reformulación del principio de equivalencia. Cuando uno dice en la teoría general de la relatividad, que es la teoría correcta de la gravitación, al menos hasta donde sabemos, las partículas siguen geodésicas, independientemente de la masa que tienen, es la contraparte relativista de aquel principio de equivalencia. Y es este al que llamamos ahora principio de equivalencia. No es aquel, pero es otro, es una
Exactamente,
reformulación de
pero
este.
fijaros,
Pero uno podría hacerse la pregunta de el fundamento de este principio de equivalencia.
claro, Ahora hablemos de este otro, pero para hablar del fundamento del principio de equivalencia en la relatividad, lo primero que tenemos que decir es: masa inercial no existe, a la basura. Masa gravitatoria no existe, a la basura. Masa no tiene nada que ver con la gravitación. La gravitación no tiene nada que ver con la masa. La gravitación tiene como fuente la densidad de energía. ¿Vale? Y es cierto que un objeto que tiene una cierta masa tiene una cierta cantidad de energía. Pero lo que gravita es la energía. Y ahora empecemos a hablar desde ahí, desde el movimiento de la energía en el espacio-tiempo. Y de eso es de lo que habla el principio de equivalencia en la teoría de la relatividad. Pero lo que no podemos es decir, mira, voy a hablar del principio de la relatividad de Einstein, perdón, el principio de equivalencia de Einstein utilizando el lenguaje newtoniano. No, perdona, no puedes, ni debes.
Bueno, yo... aquí tenemos una pequeña discrepancia, siempre acabamos discutiendo esto, porque yo creo que aproximadamente sí es válido. Galileo tiraba sus bolitas y caían
pero
en el mismo tiempo.
Pero lo aproximadamente
tiempo.
Válido Entonces, espera, y lo que espera, es mentira espera. No puede ser justificado. Espera. Aquí estamos hablando, la pregunta del oyente
pero déjame
terminar. ¿Cuál es la causa? Y la causa no se puede contestar a esa pregunta porque la pregunta no tiene sentido.
Pero déjame terminar. Yo creo que la pregunta sí tiene sentido, porque eso aproximadamente sí se cumple. En el límite newtoniano eso se cumple, ¿vale? La cuestión es... ¿Nos da la relatividad general la respuesta por qué eso se cumple, que sería lo deseable? No nos la da tampoco, ¿vale? Entonces, eso
no
se cumple por la
misma... Más o menos.
La relatividad no lo explica perfectamente. O sea, la relatividad explica perfectamente el... Pero hay que entenderlo como flujos de energía en el espacio-tiempo. Es la relación del concepto de energía imbricado con el concepto de espacio-tiempo.
No, pero
esa relación...
Tienes que asumir también el principio de equivalencia relativista, que sigue siendo un principio, o sea, sigue siendo algo que, pues eso, que hay que asumirlo, ¿no?
Yo creo que si uno tomase, supongamos que uno baja a Dios y nos dice, mira, estas son las ecuaciones de Einstein, no importa cómo lleguemos ahí, ¿por qué? Porque así nos evitamos el hecho de que Einstein sí usó el principio de equivalencia como argumento heurístico para llegar a esas ecuaciones. Supongamos que alguien las escribe en un tren abandonado y fue Dios. Alguien se topa con ellas y las interpreta. Y dice, en efecto, esta es la ecuación. Bueno, ahí uno podría decir, entendiendo, si uno toma estas ecuaciones como las correctas, en efecto hay una explicación del principio de equivalencia como lo entendemos. Estamos diciendo,
entiendo.
Bueno, está expresado en el hecho de que del lado derecho hay una universalidad de aquello que genera fuente de gravitación y es el tensor energía-momento. Tanto la densidad de energía, como decía Francis, y también la densidad de presión en realidad. Entonces... uno dice, bueno, esto explica todo. De hecho, nunca hubiésemos partido de la ilusión de que hay alguna masa particular que es aquella la que tiene la prerrogativa de generar gravedad. Es cualquier concentración de densidad de energía y densidad de presiones en el universo. Entonces uno dice, bueno, si yo tomo for granted la teoría general de la relatividad, entonces en efecto uno podría decir, bueno, es una explicación en física, ¿qué quiere decir? Bueno, se deduce a partir de ahí, ¿no? No hay un fundamento de esa ecuación, qué sé yo, no sé.
Como vos decías antes, falta la ecuación de la geodésica, pero es que la ecuación de la geodésica, ¿qué va a seguir una partícula si no la geodésica? Es la única singular en la cual transporta el vector velocidad paralelo a sí mismo, o sea, cualquier otra...
Sí, claro. Sí, porque lo que dice José es verdad, uno también, hay uno de esos argumentos de naturalidad. ¿Qué curva especial hay en el espacio? Bueno, hay dos. ¿Las de distancia mínima o las autoparalelas? Bueno, en la teoría general de la relatividad hay curvatura, pero no hay torsión. Entonces, estas dos son las mismas.
Hay un punto interesante ahí, Gastón, en lo que, bueno, y José también, y Francis, por supuesto, todos, ¿no? Pero hay algo que me ha dejado pensando ahora, y es el hecho de que el principio de equivalencia se haya usado históricamente como recurso para llegar a esas ecuaciones, no quiere decir necesariamente, o sea, que el que tú lo hayas usado, no, o sea, tal como tú lo has dicho es perfecto. Si trato de añadir algo, lo voy a empantanar. Si viene Dios y te pone las ecuaciones y te dice, estas son las ecuaciones, ahí está la respuesta. Otra cosa es que para llegar a esas ecuaciones hayamos tenido que hacer la deducción utilizando ese recurso, ¿no? Es muy buen, nunca lo había pensado así.
Es que pasa mucho en ciencias, ¿no? A veces, como dice mi amigo Mauricio, a veces hablamos de esto, pero hay, supongo, miles de ejemplos, ¿no? Que una persona hace una teoría perfecta, teoría general de la relatividad, supongamos. Cuando uno después mira la correspondencia que Einstein se mandaba con Beso y con sus amigos, estaba re confundido. La cantidad de malos argumentos en la mitad, la cantidad de factores un cuarto que fueron un medio, que había en el medio, la cocina científica de esa gestación, está llena de argumentos heurísticos, de ensayo y error, de errores conceptuales que llevaron a mal puerto y lo hicieron a uno rebotar, de errores conceptuales que llegaron a buen puerto de casualidad. Entonces, esto pasa lo mismo, que a veces uno use argumentos heurísticos. para pensar las cosas. Bueno, no, es natural pensar qué otra cosa puede ser. Ese tipo de argumentos no son los que uno escribiría luego al final en un paper, ni mucho menos en un libro de texto 100 años después. No obstante, están en ahí en la cocina científica, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues si les parece, yo creo que lo dejamos aquí. Pues nada, amigos, ha sido un placer. Muchas gracias. Muy interesante, muy divertido. Feliz cumpleaños. ¿Cómo?
Feliz
Perdona,
cumpleaños.
José.
Venga, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños a todos.
Venga, hasta la próxima.
Chao,
Un
chao.
beso. Chao.